Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche y lo primero que hacemos es actualizar la información. Es la noticia de la noche. El redactor del Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance, Ricardo García Vilanova, han sido liberados. Carmen Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. 194 días han permanecido secuestrados en Siria. Precisamente fueron retenidos cuando se disponían a abandonar el país. Ha sido el propio Espinosa el que ha llamado a la redacción para decirles que están bien y pedir que avisaran a sus familias. En la noche de COPE, Ana Alonso, redactora jefe internacional en el diario El Mundo, ha explicado cómo ha sido ese momento en el que han conocido la noticia.
Pues ha llamado el propio Javier a la redacción, a secretaría, porque es el número que él se sabe mejor. No nos lo podíamos creer. Ha hablado con una de las secretarias, con Carmen, y ella pues ha venido a la redacción gritando, es Javier, nos han dicho que están los dos bien, y estaba muy interesado en que habláramos con su pareja, Mónica, y con los padres pues de él y de Ricardo García Vilanova.
Hasta el momento son muy pocos los detalles que conocemos de la liberación, solo que en un contingente de soldados turcos les ha recogido en algún punto de la frontera siria y que desde allí ambos han sido trasladados a un aeropuerto en Turquía. Esperamos poder ir ampliando la noticia durante las próximas horas y de vuelta a España. Finalmente, la manifestación que ayer recorrió Barcelona ha terminado con actos violentos. La marcha llamaba a la desobediencia social y a solidarizarse con los 20 encausados por el asedio al Parlamento catalán del 2011. Comenzó siendo pacífica, pero terminó con 5 detenidos por quemar contenedores y romper vidrieras de bancos y tiendas. Precisamente unas horas antes de que esto ocurriera, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, advertía de que respondería con firmeza a todos los actos de violencia callejera.
La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social.
Y seguimos en Cataluña, donde el PSC de Barcelona ha celebrado primarias. El exdiputado autonómico Jaume Collboni se ha declarado vencedor, sin embargo no ha alcanzado el 40% de los votos, por lo que deberá ir a una segunda vuelta con la concejala Carmen Andrés la próxima semana. Carlos Ramírez.
Las únicas primarias abiertas celebradas hasta ahora en nuestro país han acabado sin ganador. Dos de los 5 aspirantes tendrán que disputarse la candidatura socialista a la alcaldía de Barcelona en una segunda vuelta el próximo día 5. Serán Jaume Collboni, que ha sido el más votado, y Carmen Andrés, que ha quedado en segunda posición. Todo en una jornada marcada por las quejas de algunos militantes por supuestas irregularidades. Desde el partido piden que se presenten las denuncias pertinentes. Lourdes Muñoz, secretaria de organización.
Si
alguien cree que hay una irregularidad, que haga una queja a la autoridad electoral. Ante un proceso tan serio, pido el máximo rigor. Más de 7.400 personas han votado en estas primarias y el 70% de ellos han sido ciudadanos ajenos al partido. Un dato que celebran desde el PSC porque dicen han conseguido que el partido sume a gente nueva.
Y seguimos muy pendientes de Ucrania. Será París la ciudad que en unas horas acoja la reunión que mantendrán el secretario de Estado estadounidense John Kerry con su homólogo ruso Sergei Lavrov para tratar de alcanzar una solución diplomática a la crisis ucraniana. Todo ello después de que Rusia haya anunciado que su ejército no avanzará por Ucrania siempre que la población rusa del este del país no esté en peligro. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú se reserva el derecho a actuar en suelo ucraniano si la población rusa se viese amenazada. Aún así, el Kremlin ha dado este fin de semana un giro hacia el terreno diplomático después de que el presidente Vladimir Putin llamase a Obama para encontrar puntos de acuerdo que solventen esta crisis. Ahora serán el ministro Lavrov y John Kerry los que deberán verbalizar estos acuerdos. Mientras tanto, sobre el terreno, los candidatos a las elecciones presidenciales se preparan ya. La ex primera ministra Yulia Timoshenko es ya candidata oficial a la presidencia, aunque cuenta con muy poco apoyo, por el momento un 9%, aunque se da por hecho que podrá todos sus recursos para llegar a la presidencia. No en vano es una de las personas más ricas de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, el Atlético de Madrid ganó en San Mamés al Atlético de Bilbao por un 1-2 que mantiene a los de Simeone primeros en la Liga. El Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano con un 5-0 y un polémico penalti dio la victoria al Barça en un encuentro con el Español que terminó en 0-1. Malas noticias para el jugador español Thiago del Bayern. Sufre rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda. Estará de baja entre 6 y 8 semanas. Y cerramos con Fórmula 1. A las 10 de la mañana, Gran Premio de Malasia. Hamilton logró la pole y Alonso saldrá cuarto. Podrán seguirlo en COPE cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego.
Muchas gracias, Carmen. Hasta aquí ha llegado la información, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues actualizamos eso, más información a partir de 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda, porque a estas horas el mundo, y lo está demostrando, no se detiene.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Miriam Ponte, ¿qué nos están diciendo los periódicos en sus portadas en este domingo?
Bueno, pues es la primera edición, así que esa gran noticia que hemos recibido en torno a las 3 de la mañana, pues nosotros, o al menos los periódicos, todavía no la recogen. El diario El País, habéis cruzado las líneas rojas en el debate en El País sobre el desafío soberanista de Cataluña, es así como titulan. Partido Popular, PSOE y UPyD consideran antidemocrática una consulta para la secesión, y CiU y Esquerra Republicana mantienen que es irreversible. Votar es el gesto básico de la democracia, dicen. Izquierda Unida, la tercera pata de este banco. Nosotros no apostamos por una declaración unilateral de independencia. La postura de cada uno de ellos aquí queda clara. Las actas desclasificadas del Fondo Monetario. Fíjate, dice que España pidió al Fondo Monetario Internacional en el año 2009 que no airease los problemas de la banca. Y la primera caja fue intervenida 18 días después de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. Las páginas interiores del domingo del diario El País titulan La piel cubana de Venezuela. Desde las fronteras a los cuarteles, Cuba está presente en puntos estratégicos y controla, fíjate, el sistema de salud. Y también nos hablan de esos españoles expulsados de Bélgica por ser una carga excesiva.
Vale, pues eso es lo que nos encontramos en la portada del diario El País. ¿Vamos con la portada del ABC?
Pues una fotografía para los herederos del terrorismo callejero, el antisistema contra el Estado de Derecho, dice el diario ABC. La izquierda radical se nutre de jóvenes del entorno de ETA, de Resistencia Galega o de los Grapo. Y Jorge Fernández Díaz, que es el ministro de Interior, dice en una entrevista que la brutal agresión a los agentes pudo costar vidas. Nos cuentan también que ABC accede al manuscrito del último parte de la Guerra Civil, redactado por Franco hace 75 años, y que casi 700 municipios darán sus censos a más para facilitarle la consulta.
¿Y en La Razón?
Pues que el rey impulsa el consenso que diseñó con Suárez. La fotografía es precisamente pues una doble imagen del rey en la actualidad. A la derecha está el rey durante el discurso que dio a la nación la noche del intento del golpe de Estado del año 1981. Y por otro lado está la fotografía de su mensaje tras la muerte de Adolfo Suárez el pasado domingo. Pues eso, que el rey impulsa el consenso que diseñó con Suárez, mantiene contactos con todos los líderes políticos y también con los expresidentes y reivindica el espíritu de los pactos de Moncloa. Entrevista La Razón a Cristina Cifuentes, que es la delegada del Gobierno en Madrid, y dice que hay que cambiar los protocolos de actuación porque en la lucha callejera, esa lucha callejera está cambiando.
Y vamos por último con la portada del diario El Mundo en su primera edición, que ya decimos que habrá cambiado.
Pues sí, dicen que Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F. Pilar Urbano desvela las claves desconocidas del golpe de Estado en un nuevo libro. El rey nos salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo que fuera una solución, pero Adolfo decía, esto es un golpe. La fotografía es precisamente para Pilar Urbano, mostrando documentos utilizados para la elaboración de su último libro. Nos cuentan también que los independentistas catalanes ya mandan sobre los averchales y que Cuba dejará invertir a los exiliados ante la extrema pobreza.
Bueno, pues en su edición digital El Mundo evidentemente trae una fotografía de Ricardo García Vilanova y de Javier Espinosa, y dice: liberados Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova tras 6 meses de secuestro en Siria. Fernando de Aro, uno de los temas principales, me imagino.
Sí, sin duda. Bueno, una estupenda noticia, la liberación de estos dos compañeros. También nos vamos a ocupar de la noche movidita que hemos vuelto a tener con la manifestación en Barcelona, que ha acabado con altercaos, y la que se ha producido también en Madrid con un detenido. Parece que se ha convertido ya en una especie de costumbre esto de que los sábados por la noche se acaba con violencia. Vamos a repasar lo que dijo ayer el director general de la policía sobre esta cuestión, y vamos a meternos también en la polémica que se ha suscitado con el informe de Cáritas y Foesa. Vamos, más que Cáritas, Foesa es la fundación de estudios de Cáritas. Ayer Rubalcaba utilizó ese informe para criticar a Montoro. Montoro el viernes había metido en un jardín importante. Nosotros lo que vamos a hacer es hablar con la gente de Fuerza y de Caritas para que nos cuente realmente cuáles son los datos sobre esta cuestión. Ayer la Comisión Europea, también vamos a contarlo, pidió claridad con el tema de la nueva tarifa eléctrica. La verdad es que es un lío, porque hay tres modelos y hasta que... primero tiene que saber si tienes un contador digital o si tienes un contador analógico. Luego tienes... O sea, que esto va a ser complicado. Dicen los expertos que, bueno, que en principio bajará el precio de la luz. Aunque, por ejemplo, en la encuesta digital que hicimos ayer en COPE, los oyentes eran muy escépticos.
Que no se lo creen.
Que no se lo creen.
Yo lo dije el otro día, denuncié, que la última factura que he pagado, o sea, me parece desorbitado. Digo, ya sé que tengo un hijo más, pero no creo que esté enchufándose ya los auriculares.
Van a... las eléctricas nos van a devolver 300 millones de euros. Pero vamos, ahí escepticismo sobre... Los expertos dicen que va a bajar el precio... los oyentes de momento
no lo creemos.
El 70% no se creen que vaya a bajar la luz.
Ha dicho que no van a devolver 300 millones. Podrían devolverse solo a uno y ellos van a ser felices.
Y que los invite a algo a todos, ¿no? Y luego vamos a estar también en París porque tenemos elecciones, segunda vuelta de las municipales francesas, importantes por lo que puede significar como golpe a Hollande y sobre todo. Y esto es una desgracia por la subida del Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Porque el pacto republicano que antes funcionaba en Francia, que es cuando Le Pen subía y competía, el partido con menos votos, el partido de la derecha o el Partido Socialista, el UMP o el Partido Socialista, se retiraban para que siempre, digamos, la opción democrática ganase sobre la opción de Le Pen. Esta vez, UMP, el partido de derecha, no se ha retirado y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. O sea que es un fenómeno preocupante. Igual que es preocupante nuestra violencia, es preocupante el ascenso de la derecha en Francia.
¿Esto se puede trasladar a las europeas, lo que ocurre en Francia?
Claro. Esta es la gran... Y además hay otro elemento importante, una abstención bestial. Porque vamos a ver si en esta segunda vuelta no sucede lo mismo, pero en la primera vuelta... hubo una abstención muy importante y, bueno, eso significa un desapego hacia la política. Ya veremos qué pasa en las europeas. Sí.
Por cierto, que nosotros estamos hoy contentos, aparte de la noticia que decíamos, ¿verdad?, de esa liberación, pero también estábamos contentos porque hemos trabajado una hora menos. Oye, que a trabajar, aunque nos guste nuestra profesión, un día descansar un poquito más, pero sin embargo vosotros habéis descansado una hora menos.
Claro,
que nunca llueve a gusto de todos.
Pero hace unos meses ellos durmieron una de más.
Hemos te contado en el programa que la mayoría de los españoles preferiríamos el horario de Londres y de Lisboa, ¿no? Pero muchos, o sea que esa es una cosa que va creciendo, yo creo que para nosotros nos vendría mucho más.
Está en estudio, bueno, está para ver si al final se aprueba, ¿no? Que nos queremos.
Yo soy absolutamente partidario de ese horario y de comer temprano, acostarse temprano.
Sí, sobre todo en estos cambios así, que es como un poco disloque total.
Sí, ciertamente.
Bueno, pues estaremos muy pendientes
dentro de
47 minutos, que es que hoy tengo un desfase sobre toda la hora.
Si son las 2, las 3,
estoy más, me confunde. En fin, muchas gracias, Fernando de Aro. Eso será a partir de eso, de 47 minutos, en la mañana del fin de semana con Fernando de Aro. Bueno, que nosotros continuamos. Además, ya veo por aquí al padre, a Javier Alonso, o sea que son las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 minutos en las Islas Canarias.
Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Casi seguro que esto te afecta.
La nueva ley de tráfico, ¿eh?
Ojo. Por eso en COPE te estamos informando.
Casco en bicicleta en las ciudades hasta los 16 años.
Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas.
Se podría movilizar el vehículo si un niño no lleva sellita.
Te lo estamos explicando.
1.000 euros por conducir bajo los efectos de las drogas o duplicar la tasa de alcoholemia.
En COPE trabajamos para tu información.
Esto nos afecta a todos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? Me han dicho que has estado viviendo el norte.
Pero me lo notas por el acento.
Te lo noto, que, sí.
Claro,
sí.
Yo he dicho buenos días y es casi... No, eso es más chatín de la zona de Asturias.
Que
no,
hay, te hay digo, gente que se enfada porque dice, qué mal lo hacéis.
Es verdad. Los que somos aquí de la tierra intentamos poner voces, hasta el venezolano no sale distinto, sí, al argentino, al cubano, sí, sí, etcétera.
Si no, yo la vez, cuando he intentado hacer argentino me han dicho, eso es mexicano. He dicho, vale, pues ya no lo voy a intentar más veces. Hasta el Lugo, ¿no?
Está en Lugo, efectivamente. He quedado en unas charlas allí de cuaresma y tal. Y luego pues me invitaron a pulpo.
¿Y qué tal?
No me notas que tengo más brazos,
sí,
de los
sí, normal. Sí, te veo más pegajoso.
Más pegajoso.
De tentáculos.
Es que ha sido una pasada. Además, Lugo es precioso. Lo que pasa es que me decían que era como la novela... En la de Macondo, donde no paraba de llover, sí, todos, sí, los días, sí, sí, años de soledad. Llevan desde el mes de octubre en Lugo sin parar de llover un solo día. Entonces está la gente pues...
Este año que tenemos el concepto todo el mundo de que ha sido un año muy lluvioso, cuidado, no en todas las partes. Claro. Hay muchas zonas del este y sur que no ha llovido tanto como en el centro o en el norte y que de hecho empiezan ya a tener problemas con el agua. O sea, que no creemos, no abundancia, que estas cosas es lo que tiene.
Es lo que sí, sí, que son repartos.
Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
Pues Javier, vamos a ver, la semana que viene va a tener lugar el sexto simposio, no sabía que ya habían llegado ya tanto, de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, y el lema de este año pues es la identidad del farmacéutico y su compromiso con la vida humana. Si te parece, hablamos con alguien que sepa del tema.
Vamos a hablar con Esther Fonseca, es presidenta de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Esther Fonseca, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Es que a estas horas uno no sabe si decir buenos días o buenas noches, ¿verdad?
Pues sí.
La noche me confunde.
Bueno, buenas noches.
Es un encuentro internacional, ¿verdad?
Sí, es un encuentro, en realidad es un encuentro internacional abierto a todo el mundo, porque aunque es específico de farmacéuticos, pero siempre lo enfocamos con la idea de que sea algo pues que ayude a formar, a informar, a transmitir unos valores, unas ideas pues que normalmente no se oyen, ¿no? Normalmente uno no se entera de estas cosas que afectan pues directamente al farmacéutico, pero indirectamente también a todo el mundo, ¿no?, que pasa por la farmacia diariamente.
Claro, porque es que lo de la identidad del farmacéutico, pues para muchos es la persona que te da las pastillas. Este es el tema. Pero el objetivo del compromiso con la vida humana, ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Qué es lo que tocáis? ¿Cuál es el objetivo?
Claro, en realidad, ¿qué ocurre? Que el farmacéutico tiene mucha formación en el medicamento, ¿no? Es una formación técnica que está constantemente renovando, formándose, pero lo que nos damos cuenta algunos farmacéuticos es que nos falta formación humana, formación en valores, en la persona, que al final es la que va a ir a la farmacia, la que va a tomar ese medicamento, y en realidad lo que necesitamos es tener una visión completa de la persona. Es decir, que no es solo la formación técnica, que es muy importante, es principal, pero siempre tiene que ir acompañada de una formación humana, ¿no? El paciente, o sea, la persona que va a tomar ese medicamento, que se acerca a la farmacia, pues merece un respeto especial, ¿no? Por ser, o sea, tiene una dignidad especial que también, pues hay que tener en cuenta. Entonces, muchas veces nos convertimos en máquinas dispensadoras de medicamentos. Y con este simposio lo que queremos es, pues hacer reflexionar un poco también al farmacéutico de la labor que tiene con la persona humana, ¿no? Entonces, aquí el objetivo principal en todo este programa tan extenso que hemos organizado, porque se tocan muchos puntos distintos, es que el farmacéutico tenga clara su identidad, que es la formación que tiene que tener técnica del medicamento unida a esta formación humana, porque tiene un compromiso con la vida humana.
Vale. La asociación tiene un departamento, ¿no?, de asesoramiento del farmacéutico católico.
Pues sí, tenemos una especie de espacio de personas bien formadas en estos temas, también sacerdotes, que lo que pretendemos con esto es que todo el mundo, todo el farmacéutico o también pues la persona que tenga cualquier duda, en temas un poco más delicados, ¿no?, que hoy en día sabemos pues que en la farmacia, en teoría, se venden medicamentos que están destinados a curar una enfermedad, pero pues tristemente también han entrado en la farmacia productos que no siempre curan, sino que a veces pues el objetivo es a lo mejor pues acabar con la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido hay un poco de lío y que uno se siente un poco perdido a veces porque no tiene la capacidad de estar enterado de todo, saber exactamente cómo funciona cada principio activo, y entonces pues desde la asociación tenemos muchísimas llamadas en las que la gente, pues farmacéuticos, incluso personas que acuden a la farmacia por medicamentos, nos piden consejo, nos piden pues nos preguntan, ¿no?, dudas que les surgen de determinada forma, pues el farmacéutico concretamente, ¿qué debo hacer en el caso de la píldora de día después?, ¿cómo funciona?, ¿debo dispensarla?, ¿no? O sea, son preguntas que se hacen los farmacéuticos y que nosotros intentamos darle respuesta.
Claro, es que además el promover el debate serio sobre temas de bioética y de ética farmacéutica es fundamental. ¿Tú crees que existe o no?
Yo creo que existe poco debate, la verdad, porque, bueno, pues entiendo que el plantearte determinadas cuestiones a veces es un poco duro, en el sentido de que te puede resultar incómodo para la farmacia, ¿no?, en el sentido de que tienes que entrar a hablar con la gente, que puede crearse, pues, de determinadas situaciones un poco tensas, pero sin embargo mi experiencia personal en la farmacia, nosotros en ese sentido intentamos, dando toda la libertad, por supuesto, al que entra a la farmacia, pero sí que se plantee determinadas cosas que a lo mejor ni siquiera conoce, ¿no? Muchas veces, incluso con el tema de la píldora del día después, nosotros en la farmacia no la dispensamos porque según el mecanismo de acción tiene un posible efecto abortivo, y a veces el intercambio de opinión, el comentar, pues mira, nuestra opinión es esta, por este motivo, por el otro, pues hace que la gente a veces diga, ah, pues mira, yo es que eso no lo sabía, no lo había oído en mi vida. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no?, porque al fin y al cabo es un tema muy serio, que es la salud y la vida, ¿no?, de una persona.
Bueno, Esther, dinos dónde y cuándo va a ser este sexto simposio de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos.
Pues lo vamos a celebrar el próximo 4 y 5 de abril, que es el viernes y sábado que viene, de la semana que viene, y va a tener lugar en la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces, yo creo que eso quiero transmitir que está abierto a todo el mundo, no solo a los farmacéuticos, y que les invito a todos a participar, porque se van a tratar temas muy diversos, muy interesantes.
Muy bien. Esther Fonseca, presidenta de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Nuestro próximo tema, Javier.
Pues vamos con otro tema, el tema de la música, que por cierto, en las farmacias no hay música de fondo, ¿no?
O sea, porque bueno, sí, algunas tienen el video musical, así, o tienen puesto la COPE, o tienen alguna de la cadena 100, la musical, ¿sabes? O Rock FM.
Ah, mira, sí, ¿no? Es una consulta, sí, pero en la farmacia ahí no mucho, pero si lo dices es cierto. En la carta a los artistas que escribió Juan Pablo II en abril del 99, decía que invitaba a redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado siempre el arte en todos los tiempos. Él decía textualmente, yo a vosotros, los artistas, os dirijo una llamada a los que formáis parte del teatro y de la música, de las artes plásticas, de las modernas tecnologías, y en una carta que era preciosa. Pues vamos a pararnos, si te parece, en la música, porque es que el próximo sábado, el día 5 de abril, hay un concierto solidario para atender a familias sirias refugiadas en Jordania. Me parece que es un tema apasionante, pues sí. Y con un invitado de lujo.
Que es Dimitri Loss, director de orquesta. Dimitri, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
A ver, ¿de dónde sale o de dónde parte la iniciativa?
Pues la iniciativa parte de ayuda a la iglesia necesitada, y yo creo que todos tenemos que apoyarla.
Claro. ¿Estamos, tú crees, que desatendiendo a toda esta gente, a los miles de desplazados por la guerra?
Bueno, yo creo que estamos un poco metidos en nuestra, como yo digo, mini crisis, y olvidamos de las verdaderas crisis, cuando la alternativa no es de comer un poquito más o un poquito menos, sino de vivir o no vivir. Ver cómo mueren tus hijos bajo los ataques de los misiles o de armas químicas, o escapar, lo cual puede ser casi tan peligroso como quedarse in situ. Entonces, pues aquí tenemos una posibilidad de empatizar con esta gente, con este dolor ajeno, a través del concierto. Yo creo que el proyecto es muy emotivo.
Estaba pensando, además, fíjate, que justo la belleza que siempre deja, ¿no?, entrever la música, y la música que seguramente estén escuchando pues muchos niños, muchas familias, padres, madres, abuelos, en zonas de conflicto, que es un sonido muy aterrador, ¿no?, que es el de las balas, el de, al fin y al cabo, explosiones por bombas. ¿Qué te pareció la iniciativa del Papa de aquella jornada de oración por la paz en Siria?
Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí lo que hacemos en este concierto es tratar de convertir la música en cauce de nuestra oración. Es decir, que un poquito seguimos dentro de la misma línea.
Yo recuerdo, por cosas además que yo alguna vez he entrevistado, que muchos jóvenes de los 80 como tú te diste cuenta de el despertar político y religioso en tu Rusia natal, ¿no?
Sí.
¿Y desde entonces a esta parte cómo crees que ha ido evolucionando los acontecimientos? Hay mucha gente que piensa que la historia va mejor. ¿De qué depende de que las cosas vayan a mejor?
Depende de nosotros. Nosotros somos los que construimos historia. Entonces aquí, a través de estas pequeñas acciones que hacemos a diario, pequeñas acciones como esta iniciativa, podemos mejorar el mundo. A mi modo de ver, el mundo ha mejorado. Yo, por lo menos, soy optimista, pero podemos hacer mucho más por ello.
Me ha gustado eso que has dicho, porque es algo que reivindico siempre, que digo que nosotros somos parte de la historia, que la estamos haciendo también. A la vez que la vivimos, la estamos haciendo, y estamos viviendo acontecimientos que algún día alguien estudiará, y nosotros tenemos que saber que estábamos en esta época, mientras que transcurrían. Oye, por ejemplo, histórico fue Juan Pablo II. Estuviste muy cerca de Juan Pablo II e interpretaste música para él, ¿no? ¿Lo recuerdas,
sí,
ese momento?
Tuve la ocasión de estar con él, de charlar con él. Fue maravilloso.
La música es para muchos un mero pasatiempo, ¿no?, para los sentidos, sino un ensanchamiento espiritual, ¿verdad?
Yo creo que sí. La música es un pasatiempo, pero también es una forma de enriquecer nuestra vivencia, nuestra experiencia vital, con algo muy importante. Por eso yo insisto en que la música no es un mero pasatiempo, sino a veces es la oración, porque estamos ahí escuchando algo y realmente estamos rezando. Por lo menos muchos músicos lo vemos así.
Recuérdanos la fecha, la hora, el lugar del concierto benéfico.
Es el día 5 de abril, el sábado, y el lugar es un lugar muy agradable. Es el Colegio de Médicos, una de las más hermosas salas de Madrid, una especie de caja de bombones cubierta de pintura. Solo para verlo merece la pena asistir al concierto. Está en la calle Santa Isabel 51, muy cerca del Museo Reina Sofía.
Ah, estupendo. ¿Habrá fila cero?
Sí, sí, sí. Y por supuesto, participar en este concierto es tan fácil como entrar en la página ayudaalaiglesianecesitado.org. Y comprar una entrada o hacer una aportación a la fila cero. También se puede llamar al teléfono 917-25-9212 y hacer lo mismo. Yo creo que es lo mejor que puede hacer uno en estos momentos por los refugiados sirios. Además, sabiendo que su ayuda va a llegar directamente al centro Our Lady of Peace, o Nuestra Señora de la Paz, de Amman, donde se atienden ahora mismo a cientos de refugiados que ofreciéndoles cobijo temporal mientras ellos arreglan los permisos para proseguir con su travesía en busca del derecho a vivir.
Pues Dimitri Loss, director de orquesta, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz domingo.
Muchas gracias.
Próximo tema que tratamos en la noche de COPE.
Vamos a seguir con la música. Yo esperaba que nos iba a hablar más del Papa Juan Pablo II, pero no.
Yo creo
nos
que, ha contado. Que se ha empezado a despertar ahora ya.
Porque Dimitri. Es que debe haber 250 anécdotas. Pero bueno, vamos ahora con el coro gospel de Santo Tomás Moro. Esto es genial porque los coros gospel son siempre de música negra. Sí, sí. Es brutal, te levanta el ánimo. Bien, este caso, el coro gospel Santo Tomás Moro está dirigido por Maite Zuazola y va a participar con su música y cantos en una misa de la parroquia de Santo Tomás Moro en Madrid. Va a ser el domingo 27 de abril. Yo te voy diciendo cosas musicales, además, como veis, citas muy concretas porque hay gente apasionante.
Bueno, pues hablamos con Maite Zuazola, directora del coro. Maite, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
A ver, ¿cómo se formó el coro gospel?
Bueno, pues fue una idea que tuve de repente, pasé por esa parroquia, porque yo justo venía de Bilbao, me mudé a Madrid, a Majadonda en concreto, hace 3 años, y entré en esa parroquia y, bueno, tuve una llamada tremenda que me dijo, no, aquí tienes que formar un coro inmediatamente porque hace falta.
O sea, que no eres de Nueva Orleans, eres de Bilbao.
¡Sí!
¡Ah, mira! Qué curioso, porque, claro,
el apellido mío lo dice, claro, ¿no?
Sí, eso nos habíamos quedado un poquito, claro, imaginábamos. Oye, sí. Pero ¿qué papel juega la oración en la música gospel? ¿A lo mejor la música gospel puede distraer o todo lo contrario, te mete más, digamos, en oración, en Dios?
Pues mira, ahí sí que hay mucho debate, porque hay mucha gente equivocada con el tema gospel. Lo tienen muy asociado con los coros negros, lógicamente, claro. Porque ahí nació, en Estados Unidos, en los coros espirituales. Pero hay que tener clarísimo, y eso lo tenemos nosotros muy claro, que nosotros estamos alabando a Dios. Eso que quede claro. Da igual en qué idioma. Da igual en qué idioma, que sea en inglés, que sea en castellano, que por cierto nosotros también cantamos en castellano, el coro, el gospel que ahora últimamente se está haciendo cosas muy bonitas en castellano y merece la pena. Pero que quede claro eso, que nosotros somos un coro de alabar y de llevar el mensaje de Cristo a la gente, que es lo que nos interesa y nos motiva realmente.
Lo que pasa, Maite, todos tenemos en la cabeza eso, que son siempre grandes voces. En este coro, por ejemplo, puede participar cualquiera y tú ahí le vas diciendo técnicamente por dónde tiene que ir, o hay que ser una gran voz.
Pues te puedo asegurar que aquí todos los componentes de este coro son o de la zona, gente que no tiene ni idea de música, pero tiene una ilusión, una fe, y bueno, y se va sacando cosas, porque ellos tienen tanta ilusión, y ya sabes que la ilusión mueve montañas, y hemos conseguido en 1 año y medio hacer un concierto, el pasado 14 de diciembre, en el cual asistieron casi 1000 personas.
Jolín.
Estábamos encantados, sorprendidísimos, bueno, alucinados, tuvimos que asimilarlo, porque verdaderamente vimos la fuerza que tiene la música para la evangelización y para la motivación y para enviar el mensaje.
Lo que no hay es un elemento de predicador, como esto es además muy sureño en los Estados Unidos, y siempre hay un predicador de una confesión cristiana distinta a la católica, y siempre te va diciendo eso del God is going to love you, really. Now God is with you, really. En este caso, esto, Maite Zuazola, ¿lo hace o como...?
Pues hay algún tema que usamos, sí, de alguna manera hay momentos en los que puedes hablar y queda muy bonito, pero hay que hacerlo muy bien, porque claro. Es que realmente sí puede resultar muy 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 chocante, ¿no? Porque ellos en inglés queda fantástico, tú lo dices en inglés y dices que bien queda, ¿no? Pero a veces en castellano y te choca, ¿no? Entonces tiene que, nosotros lo medimos mucho, pero sobre todo lo que más hacemos es cantar, por supuesto.
Pero yo creo que para la próxima hay que llevar a Javier Alonso, que fíjate, sí, claro. O sea, acaba de hacer una demostración de las muchas.
Qué bueno, me ha encantado.
En castellano es distinto, tienes razón, ¿eh?
Claro, no, hasta que nos acostumbremos, es sí. Que esto muchas veces es verdad que...
Es cuestión de acostumbrarse, claro, efectivamente.
Claro. ¿Qué dice Ven conmigo? Porque eso es uno de vuestros trabajos. ¿Qué dice la letra?
Pues que te acerques a él, que te acerques a él, porque él te va a llevar por el camino correcto y lo único que va a aportarte es felicidad y acercarte al sol. Mm. Y a todo.
Oye, de todas maneras, Maite, sí. Tú eres una apasionada de la música desde que eras muy pequeña, ¿no? Con tan solo 7 años creo que comenzaste ya este camino.
Ahí empecé a estudiar, en serio, pero yo creo que con 2 años me bailaba hasta el telediario, o sea que, sí.
O sea que pues... lo primero además por el baile, por la música, por el canto, ¿tocaste algún instrumento o cómo?
Pues sí, comencé con la carrera de piano, sí, la terminé en Bilbao, en el Conservatorio de Bilbao. Pero rápidamente descubrí la voz, entonces me obnubiló completamente, aparqué el tema clásico y me fui a los escenarios. Y bueno, he estado trabajando como profesional en la música durante bastantes años. Luego me fui, me casé y tal, y aparqué un poquito la historia, pero he vuelto, pero de la manera que he vuelto, o sea, figúrate.
Oye, ¿las canciones son propias o son canciones que sacáis de algunos de los libros de la iglesia?
Bueno, bueno, en el coro de gospel hacemos temas de mi disco que compuse como Matina, como nombre artístico. Entonces sí, tenemos gospel clásico, por supuesto, que eso no va a faltar nunca, porque además es que lo que la gente le encanta escucharlo. Y también hacemos algún tema de mi disco en clave de gospel, y bueno, y el gospel que se hace ahora en Estados Unidos en castellano. Juan Luis Guerra saca un disco de gospel en castellano fantástico. Hacemos un poquito de todo, que es enseñar un poquito a la gente todo lo que se hace en gospel, que no solo está asociado al Happy Day y al When the Saints Go Marching.
Claro.
Lógicamente.
¿Sabes lo que pasa, Maite? Yo, sí, al ser cura y casar muchísima gente con misas rocieras, porque la gente te lo pide, te piden, la nuestra va a ser una misa, una boda rociera y tal. Sí. Nunca he tenido una boda gospel, con un coro gospel, y sería alucinante. Imagino que la tuya, evidentemente, lo fue. ¿O qué?
Ya hemos tenido alguna boda, sí.
Sí.
Queda muy bonito, sí, la verdad que sí. Precioso.
Es una preciosidad. Pues esas cosas, fíjate, eso hay que...
Estoy recordando un momento de la película, bueno, del libro, pero que luego se trasladó a la película, El color púrpura,
uf,
en la que hay una escena de gospel que...
¡Uy!
Que yo creo que, o sea, no sé si la banda sonora estará o no, pero que es, para mí me parece lo más ejemplar y de, vamos, claro, que te motiva...
Totalmente te saca, de acuerdo. De hecho, es una canción que tengo pendiente y que la vamos a hacer, ¿eh?
Oye,
sí, sí, yo por burra, sí, yo la voy a hacer.
Pues avísanos.
Vuelve loca.
Avísanos, que estamos allí, yo te lo digo, para mí es de esos momentos, todo el mundo siempre tiene momentos en el cine y hay momentos, sí, muy, sí, clásicos, sí. Y yo, esa película, que es una gran película, Steven Spielberg fue quien la llevó a la gran pantalla, pero
totalmente
recuerdo ese momento
acuerdo,
siempre, porque digo, además es el encuentro de dos familias, que justo se había...
Es tremenda esa voz rota de esa mujer que entra en la parroquia ahí cantando. Sí, estoy completamente de acuerdo.
Bueno, Maite Zuazola, directora del coro, recuérdanos la fecha del concierto, Misa Gospel y la parroquia.
Misa Gospel el 27 de abril y el concierto en la parroquia sin misa, o sea, solo concierto, el 14 de junio.
Vale, muy bien. Pues Maite, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches, feliz domingo.
Gracias a ti.
Bueno, Javier Alonso.
Pues nada, ya te cantaré la misa gospel el próximo día.
¿Tú cantas? Porque tú tienes muy buena voz.
Sí, me gusta cantar.
Te gusta cantar,
sí,
¿no?
Sí.
Vale.
Formé parte de un grupo de música rock. Yo tocaba la batería.
¿Eras el baterista?
Sí, tío, el baterista.
Ahora, como ya los bancos no regalan ni baterías ni regalan nada para la cocina. Oye, hace poco pasé por la calle Fuencarral, en serio, que me dijo, además, mi mujer, dice, coger el teléfono, pide el nombre. Yo que soy así un poco, dije, le voy a dejar al pobre. Y estaba con diferentes cazuelas, sartenes y tal, haciendo música, un espectáculo. Un espectáculo. O sea, en algunas películas que sale aquí, el típico que está ahí dándole a los gongos, que en verdad son cubos de pintura.
Son cubos de pintura, efectivamente.
Pues esto era de verdad que dije, madre mía, digo, claro, llevártela al estudio, según me vean entrar por la puerta, me decía, iba a empezar a pitar, ¿sabes?
Van a empezar a pintar con los tubos de pintura.
Javier Alonso. Ya hemos llenado el alma, ¿eh?
¿Y
continuamos
ahora?
Con el alma llena, ahora vamos a llenar la panza. Gracias.
Chao.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Vamos a hablar con Luis Santacreus, que es el director del 112 de Canarias. Señor Santacreus, la verdad es que la imagen da la impresión de que es un avión, pero ¿cómo se puso en marcha la alarma? ¿Cómo sucedió?
Pues varias llamadas, o bastantes llamadas del ciudadano, que nos alertan de la...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
A los pollos les aviso, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso, para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso, para que corran la voz.
Urbano Canal, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿tú del pollo te comes la piel? Yo digo ya que sí, ¿eh? O sea, es que normalmente siempre veo que todo el mundo la quita, vale, y yo me la como.
Esto entra dentro del terreno de la intimidad, pero lo voy a decir.
Venga, dilo.
Yo, si está churruscadita, sí.
Que sí, claro.
Si no, no.
Sí, yo sí, yo de todas
si
las formas.
No me gusta.
Si me dicen, no, que es que ahí es donde van las hormonas, o sea, que digo, mira, si esto, ¿sabes? Si lo habrán lavado antes, digo, si lo han fumigado, pues para quitarle el pulgón.
Pues, algo enriquecerá, ¿no?
Claro, no, pero
sí, que, a saber qué es lo
esa manía, como si todo lo malo se quedara en una zona, ¿sabes? Solo digan, nada, no,
bueno,
ser.
Yo tampoco considero que pueda quedarse en una zona todo lo malo. O sea, si los animales ingieren cosas que no deben ingerir, al final, pues pensemos eso.
¿Y le echas limón al pollo?
Eso va todo, iba a terminar la frase, va a todo ello, ¿vale? El limón se lo echo también un poquito, si hace
yo
falta.
Sí, yo le echo un poquito, cuando estás churrascadito y tal, me gusta.
Al pollo frito, ¿no? Sí. Sí, porque el pollo, bueno, pues admite muchas preparaciones, tantas como, no sé, como se nos ocurran.
Oye, ayer diste un concierto a las 11, a la 1 del mediodía.
Sí, el mediodía, efectivamente.
¿Y qué tal se da un concierto así a la 1 del mediodía?
Ah, pues muy bien, es una experiencia muy divertida.
¿Con qué grupo? ¿Con cuál de los grupos?
Con Screaming Witch Doctors, es una de mis bandas de aquí de Madrid. Bueno, hemos hecho una especie de vermú rock and rollero con canciones para bailar y tomarse una cervecita.
Vamos, ¿vale?, con nuestros primeros invitados.
Vamos a ello, ¿no? Vamos al lío. Pues comienza la Feria Alimentaria 2014, que en esta vigésima edición del Salón pues se celebra en Barcelona pues a partir del 3 de abril, o sea, esta semana, y pues esperan que genere un impacto económico de 170 millones de euros. Es un salón que visitarán ya más de 140.000 personas y en el que participarán también 3.800 empresas, entre ellas algunos emprendedores que vamos a conocer y que colocan sus productos en lo que es un magnífico escaparate del sector.
Pues hablamos en la noche de COPE con Eva Durán de Ingredísimo. Eva Durán, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Qué es Ingredísimo?
Ingredísimo es una nueva selección de ingredientes naturales para dar un toque final a tus platos.
Ajá. O sea, que tenéis, digamos que el Ingredísimo, yo he estado viendo los kits que hacéis, que son realmente espectaculares, y tienen pues de todo, ¿no? Es para finalizar pues un plato que queramos y que nos faltan, pues ese típico ingrediente que siempre nos falta, yo qué sé, un poco de cardamomo, un poco de frambuesa.
Sí, eso para dice que debe estar muy rico, pero está más soso que todas las cosas, de vista, ¿no?
No, el cardamomo dice, claro, ¿de dónde? Ay, no lo encuentro ahora mismo. Pues vosotros lo ofrecéis y lo metéis en un paquetito muy atractivo para finalizar, pues desde gin tonics a ponerle un topping a un helado,
a una ensalada, un yogur,
lo que sea. Sí, cuéntanos, explícanos cómo son estos
productos. Los ingredientes son productos poco habituales, pero todavía muy naturales. O sea, estamos hablando de miel en dados, de yogur crujiente, de plátano crujiente, de sésamo caramelizado, por ejemplo, cositas, pequeñas cosas que tienen una textura curiosa y diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados y que nos ayudan a dar el toque final al plato, incluso alegrarnos un poco pues la vida cuando estamos a régimen, por ejemplo.
Pero ¿qué tenéis? Una web que es como el escaparate y ahí pues la gente puede seleccionar y vosotros lo mandáis.
Sí, exacto. Tenemos una web que está en ingredísimo.com y ahí, pues bueno, puedes ver toda la selección de
a toda España.
A toda España. Mandamos a toda España y, bueno, puedes comprar o bien el ingrediente solo o bien agrupados en unos kits que puede ser, pues, un kit tapas, un kit topping, un kit gin tonic, en el que te vienen varios sobres y así no tienes que pensar en la elección. Ya te viene ahí una selección para
¿cuál
que
es el
juegues.
¿El producto estrella cuál es?
Bueno, la verdad es que te diría que el Tapas Kit es uno de los más demandados porque además incluye un libro de recetas preciosas de Esteban Jauregui, que es nuestro chef, y ese sería uno de ellos. Luego también tiene mucho éxito el tomate crujiente, por ejemplo, porque no tiene apenas calorías y está muy rico.
Ajá, luego claro, pues también... Bueno. Sí, una gran idea. Sí. Y de todo, y el Tapas Kit es para pues todos aquellos que en vez de salir a tomarlas, que es una buena, es un buen deporte, se decidan a preparar alguna cosa un poco más especial en casa, ¿no? Para recibir a gente, que esto les va a ayudar, les va a hacer la vida mucho más fácil, ¿no?
Sí, sobre todo atractiva. O sea, la filosofía de Ingredísimo, aparte de basarse en producto natural, es pues bueno, animarnos a hacer de la cocina algo estético y divertido, pero de una forma fácil. Entonces, con este kit tapas lo que te permite es jugar un poco a ser un gran chef con ingredientes que simplemente muchas veces fiados hacen un contraste pues interesante. Por ejemplo, ahí en el kit tapas recuerdo los dados de pera, que contrastados con un parmesano o con un foie, pues es algo espectacular, y sin embargo solo tienes que ponerlo por encima o en una vinagreta, o sea que es sencillo.
Eva, esto de lo que supone ir a Alimentaria y presentar vuestro producto allí, ¿qué puede suponer para vuestra marca, para una empresa que suponemos que está hecha con mucha ilusión, pero que no respaldada por grandes medios? ¿Puede suponer un empujón
que se
fuerte?
Está expandiendo, que se
está en expansión, caso. Eso es.
Exacto. Bueno, hombre, para nosotros, ¿qué esperamos de Alimentaria? Pues que nos conozca más gente, lógicamente. Y que la gente también comprenda el concepto, la idea, que es lo que nos ilusiona realmente en el proyecto para llevarlo hacia adelante. Y también no podemos negar que estamos pendientes en esta feria de poder recibir pues a otros países, ¿no? Para abrirnos más, que ya hemos empezado en algunos países hacia la exportación.
Vale, claro. Y creemos
que
además,
ahí pues puede ser un escaparate interesante.
Que digo que, o sea, para sorprender con alguno de nuestros platos, tanto en lo dulce como en lo salado, y algunas veces eso mezclar, ¿no? Por justo los ingredientes que ofrecéis. Bueno, pues como decíamos al comienzo, quien quiera ponerse en contacto con vosotros lo tiene fácil, ingredísimo, con dos S, eso es, .com. Y ahí ya a elegir y a sorprender a los amigos. Voy a hacer una cena y claro, dice, ya verás, este nos hará el rollito que hace siempre de carne rellena. Y echas por encima un poquito y ya dice, ¿y ahora qué? Ese anisete no te lo esperabas tú, con la cáscara naranja y caramelizada. Venga, hombre, pero ¿de qué va? O sea, ya no vuelves, ya te vuelvo a invitar.
Os aseguro que la gente se sorprende.
Eva Durán, de Ingredísimo, muchísimas gracias por habernos atendido a la noche de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Nuestro próximo invitado.
Pues mira, Roberto, como tú sabes, muchas veces tú que tienes dos lebreles ya, pues a veces te habrás visto en la situación de que unos amigos te los encuentras por la calle, vas acompañado de los...
Y les digo, llevaronlos.
Llévatelos y yo me quedo a tomar unos vinos, ¿no? Pues no hace falta que hagas esto. O sea, cuando quedes con un amigo para tomar vinos, te los puedes llevar porque hay una solución. En el bar de vinos de la calle La Palma 76 de Madrid celebran estos días el festival Malakids, que permite disfrutar de un buen vino mientras tus hijos juegan y aprenden con diferentes talleres.
Bueno, pues hablamos con Yolanda Morán, gerente de vinos. Yolanda Morán, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Mira, este programa es a nivel nacional y ahora mucha gente está diciendo, jo, pero están hablándome de un bar, ¿verdad?, localizado en una calle así del centro, céntrica de Madrid y tal. Sobre todo queremos publicitarlo porque nos parece muy buena idea, ¿eh? Nos parece que es un proyecto que debe empezar a cundir el ejemplo. Claro. Entonces, por eso queremos que nos cuentes un poco cómo está siendo la experiencia.
Pues muchas gracias. Pues lo primero que sí que he organizado varias veces, cumpleaños para niños, porque tenemos una sala que está aparte de la barra, y entonces pues los padres dejan allá a los niños pues con un payaso, con un cuentacuentos, y pueden disfrutar mientras de un vinito, mientras los niños están distraídos haciendo sus cositas.
O sea que bueno, hay distintas actividades creo que tenéis planeadas para este festival Malakids que estáis haciendo durante este fin de semana, como es pues eso, un taller infantil de aromas y sabores. O sea, es un poco, sí, mientras, digamos que mientras los padres están disfrutando de los aromas y sabores del vino en la barra, en la parte de atrás del bar, vosotros tenéis a los niños entretenidos con aprendiendo a distinguir distintos aromas, distintos sabores, ¿no?
Pues exactamente, justo eso. La idea es un poco que los padres puedan disfrutar, pero sobre todo que los niños sean los que sean los protagonistas de estos días, ¿no? Como es el Festival de Malakids. Entonces hemos preparado tres talleres. Como bien dices, el taller infantil de aromas y sabores, que es, sí, un poco para que los niños aprendan a distinguir los olores y los sabores desde pequeños con cosas cotidianas, como pueden ser frutas, petit suisse y canela, rosa, regalito, eso con cofre sorpresa, con antifaces en los ojos para que puedan potenciar los olores. Y luego tenemos juegos de aromas, los que empezarán pues a distinguir unos de otros. Y bueno, claro, es un poco que a todos no nos han educado mucho la nariz, y no, me pasa mucho con las cartas, claro, que programo para los mayores,
que efectivamente
dicen,
también hacéis
no lo huelo.
que hacéis catas también para los mayores, o sea que esto
sí,
es para
hago...
todo el mundo.
Hago catas privadas para grupos, para empresas, hago catas en inglés, bueno, hago muchísimas cosas en torno al mundo del vino.
No, digo que esto, además, Yolanda, que nadie se lo imagina, que esto no es que llega el padre, aparca a los niños y yo me pongo chuzo, ¿no? Y luego dice, han estado primero con el payaso que actúa como tal y luego con el padre que ha hecho un payaso, con la nariz colorada, ¿verdad? Y haciendo, no, esto consiste en darle un poquito más de, pues eso, a los padres de autonomía que puedan en ese momento disfrutar de un buen vino tranquilamente, que es algo que se puede hacer. hacer con mucha naturalidad, con prudencia, y luego, ¿verdad?, mientras los chavales están jugando, que muchas veces, o sea, es que hay veces que parece que hay cosas que son incompatibles. No puedo tomar algo con los peques, no sé qué, oye, que puedes ir tranquilamente.
Claro, sí, que no. Sí, sí. Y además los padres son los primeros que siguen estando pendientes, o sea, se están tomando el vino pero se asoman por la puerta, miran, ven que, o sea, no dejan ese vínculo que hay, no, claro, no lo dejan.
Sí, suelen decir eso de, ¿ves el que tiene la oreja en la mano? Ese es mi hijo, y la oreja es del tuyo.
Bueno, exacto, tampoco sé, seguro que están entretenidos y no se dedican al mal. Además, hay otras cosas, por ejemplo, que me parece muy interesante, que es un taller de adornos con tapones de corcho, o sea, que, el que aprendan, que el, o sea, yo creo que es un poco irles metiendo en la cultura del vino, que es una cultura muy interesante y muy nuestra, y que desde pequeño, desde pequeños, pues aprendan, ¿no?, lo que es y a valorar lo que es el corcho, que también es muy importante.
Claro, desde y luego, es que sí, los talleres que he programado, sí, he querido un poco teñirlos con el tema del vino, claro, porque es una vinoteca, y por eso quería hacer el de sabores y aromas, el de los tapones de corcho, y uno también de diseña tu etiqueta, ¿no? Y habrá unas botellas pequeñitas de 37 centilitros, que ellos dibujarán la etiqueta, la pegarán y se lo llevarán a casa como recuerdo, ¿no?, del taller. Entonces, he querido jugar con cosas que son del mundo del vino, pero no darles un vino a los niños, claro.
Claro, claro, claro.
No, y por supuesto, eso, evidentemente, el diseño de una etiqueta tiene que ser, además, eso, seguro que sale alguna obra de arte y que se utilizará.
Yolanda Morán, gerente de vinos en la calle La Palma 76 de Madrid. Si alguien de Madrid o de los alrededores o de donde sea, de cualquier parte de España o del mundo, quiere venir estos días a tomar un vino, además es un buen vinito, con su aperitivo correspondiente, ¿verdad, Yolanda?
Sí, claro.
Madrid siempre es fundamental. Y saber que los niños van a estar mientras tanto entretenidos, pues que sepa que lo puede hacer. Y además, como decimos, como idea, que vaya, quien nos esté escuchando y tenga un negocio de restaurante, que vaya cogiendo la idea, que está muy bien para los que somos padres. Lo agradecemos. Muchas gracias, Yolanda.
A vosotros.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guisa mejor.
Suelo decir mucho, ¿eh? Cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Eso, pues decirlo... puede ser fácil, pero luego...
Mucho tema, ¿eh?
Por cierto, que además charlamos con ellos de World Life Foundation. Tuvieron algo que yo creo que es noticiable por esta hora en la que se quería, pues, que la mayoría de la gente participara apagando la luz, la hora del planeta, para ahorrar. E hicieron algunas propuestas muy atractivas.
Sí, como esto de Panda Chef, ¿no? Que con Fabián de Top Chef, el que más conocido para todos cariñosamente como Bizcochito de Top Chef, porque era el más joven y el que era el mejor repostero, pues preparó una propuesta para la gente gastronómica para cenar en esa hora.
En esa hora, con dos velitas, a las velitas, claro, que es algo muy romántico. Entonces estuvieron diciendo, ¿no?, algunos de los menús que eran muy interesantes, y seguro que habrá quien lo habrá llevado a la práctica.
Y ya que hablamos de Top Chef, pues ahí se está cocinando un nuevo programa que se llama Cocina 2, que unos invitados que hemos tenido aquí precisamente este programa son los gemelos Sergio y Javier Torres, catalanes de Dos Cielos, de Barcelona, el restaurante Dos Cielos, que tiene una estrella Michelin, van a ser los conductores de este programa y nos van a llevar a través de toda España, pues conociendo algunas de las mejores mesas de toda España, de esos restaurantes, como creo que van a visitar Ezcaray, donde reina Francis Paniego, van a estar en el Chiscón, o sea, aquí en Madrid, van a estar en distintos restaurantes.
¿Sabes lo que pienso, Urbano, de todo esto? Que ojalá, todo lo que estamos viviendo a nivel gastronómico no sea una simple moda, ¿no? Y que de repente ahora estamos viendo un montón de programas de televisión, estamos viendo cómo los cocineros tienen una cierta presencia en los medios de comunicación, que no sea algo que pase, o sea, porque si la gastronomía ha demostrado algo en nuestro país, es que sigue evolucionando, entonces que no sea algo pasajero. Ahora claro, hay otros dos o tres programas en televisión, que Miriam hace poco nos acercaba, nos decía, pues, ¿cuándo se iba a estrenar?
Sí, hay uno que, mira, cocina con mi madre. Que se llama Cocinados, va a ser el próximo 1 de abril, o sea, ya. Empieza este martes a emitirse, y creo que es en el canal Cocina, dentro de distintos, o sea, se va a emitir a través del canal Cocina y nos va a llevar, pues, a sitios que probablemente nos van a sorprender. Algunos serán más conocidos, otros menos, y desde luego estoy seguro de que Sergio y Javier Torres, que son gemelos y chefs a la vez en el mismo restaurante, van a dar mucho juego como personajes.
Bueno, estamos deseando, dentro de poquito vendrá la Semana Santa, te hablaremos también de, pues, toda la gastronomía relacionada con una de nuestras fiestas más importantes a nivel religioso, que tiene mucho, mucho de gastronomía, no solo las torrijas, hay otras cosas, pero hablaremos también de torrijas, y luego ya también tendremos que empezar a hablar de, siempre nosotros somos como los cocineros que hablan de temporada, de cosas que estén relacionadas con la primavera, que aunque aún estamos viendo que bien iba, que bien iba, pero bueno, eso es muy de primavera también.
Yo creo que la próxima semana podemos hablar ya casi seguro de la nueva temporada de, en primavera se abre mucho en muchos sitios el brunch, el desayuno, comida, esa mezcla de breakfast y lunch, pues se va a hacer propuestas seguro muy originales en muchos sitios, y vamos a intentar traer varias, si
vale,
te parece, ¿no?
Me parece perfecto.
Y aparte, pues también por anunciar algo que ya viene aquí en Madrid, siempre es una buena excusa para visitar la capital, el Buen Comer, pues del 4 al 13 de abril se celebra la cuarta edición de Madrid Exquisito, 10 días en los que se podrá disfrutar de excelentes creaciones gastronómicas en grandes sitios.
Pues Urbano Canal, que como siempre es un placer, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo domingo aquí para eso, para
por
darle
supuesto
un poquito de sintonía gastronómica al domingo. Bueno, hoy en la parte técnica Luis Pinar y Miguel Ángel Nicolás, Nico, en la producción semanal Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, tatuando la noche, es decir, dándole presencia, y sobre todo que todo lo que late, todo lo que pasa, te aseguro que está pasando más o menos alrededor de aquí, y nosotros te lo trasladamos, te lo contamos, que por eso nos gustan estas horas, y quien escucha la radio a estas horas, pues que está Miriam Ponte y Bárbara Archilla. Y yo soy Roberto Pablo, te deseo lo mejor, ahora te quedas con Fernando de Aro y toda la información en la mañana de COPE del fin de semana, y recordarte que esta noche a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, vuelve la noche, que será después de Tiempo de Juego.
¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sangrienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sangrienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz.
Cadena COPE. La concordia fue posible, se lee en el epitafio en la tumba de Adolfo Suárez. Es una frase para la historia que resume el espíritu de toda una época, sin duda idealizada, pero a la que los españoles pueden mirar con el orgullo de haber sido capaces de superar las diferencias y construir juntos la casa común. En la época en la que el joven Suárez comenzó a interesarse por la política, era bastante fácil vivir la fe, dijo en su funeral el obispo de Ávila. No es un dato anecdótico. Facilitaba entonces el consenso la existencia de un amplio sustrato común en España, en el plano cultural, ético, espiritual, y lo facilitaba también el dramático recuerdo de la Guerra Civil. La ausencia de estos elementos explican en buena medida los terribles episodios violentos protagonizados estos días por grupos de jóvenes, sin duda minoritarios, pero no marginales. Desde hace algún tiempo se reproducen en toda Europa episodios similares y reaparecen fenómenos como el nacionalismo exacerbado que se creían ya superados en el continente. Son síntomas de lo que Benedicto XVI llamó emergencia educativa, la falta de fundamentos que permitan a los jóvenes edificar su vida sobre cimientos sólidos. Cuando faltan esos fundamentos, la historia europea muestra que el terreno queda libre para las más perniciosas ideologías. Juan Pablo II lo percibió claramente y lanzó un llamamiento a la nueva evangelización. Es la senda que sigue también el Papa Francisco, que pide una iglesia abierta, dispuesta a acercarse a tanta gente herida y desnortada para construir una nueva cultura del encuentro.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Sí, ya son las 6 porque estamos en horario de verano. Esta madrugada ha cambiado la hora. Javier Espinosa, periodista del diario El Mundo, y Ricardo García Vilanova, fotógrafo que colabora con este diario, han sido liberados después de 6 meses de secuestro en Siria. Enseguida les damos más detalles, porque hemos tenido otra noche de sábado violenta. En Barcelona, una manifestación a favor de la desobediencia ha provocado que se hayan reventado vidrios de varias entidades bancarias y los manifestantes han hecho pintadas en diversos establecimientos, han quemado algunos contenedores. Ha habido al menos 5 detenidos. En Madrid, en otra manifestación, se ha producido un detenido. Ayer, Ignacio Cosidó, el director general de la policía, aseguraba que no se iba a tolerar violencia en las calles después de lo sucedido los últimos días.
Tenemos que dar un mensaje claro.
La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social, la libertad o los derechos del conjunto de los riojanos.
Esto es lo que decía ayer el director general de la policía. Como decimos, después de una semana de violencia, el sábado 22M, el sábado pasado fue un sábado violento con 100 heridos en Madrid, y a lo largo de toda la semana se han sucedido los acontecimientos violentos en diferentes universidades. Ayer desde el PSOE, desde el PSE, Patxi López condenaba la violencia, pero aprovechaba también para criticar al gobierno.
El Partido Popular intenta instalar la imagen de que en las manifestaciones lo único que hay son problemas de orden público y de violencia, que repito, rechazamos contundentemente, pero lo que no puede ser es que impida el derecho a la gente a protestar, a expresar su opinión, a manifestarse, porque el Partido Popular no es que no quiere que la gente proteste, sino que le protesten a ellos.
Bueno, esto que hizo Patxi López ayer de condenar la violencia y condenar también al gobierno con una equidistancia extraña es poco responsable. El gobierno se ha equivocado, sin duda, porque, bueno, ya lo reconoció Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. En el dispositivo policial del pasado sábado hubo errores, luego ha habido diferentes opiniones sobre qué hacer con las manifestaciones. Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, se mostró partidaria de sacarlas del centro de Madrid. Jorge Fernández Díaz le dio la razón. La vicepresidenta el viernes, Soraya Sáenz de Santa María, dijo que no se tocaba el asunto. Pero Eso es una cosa. Un debate, además, bueno, menor, ya se ha producido en otras ocasiones. Pero de ahí a poner al gobierno al mismo nivel que a los violentos, hay un gran trecho, y ese gran trecho es el que no ha recorrido Patxi López. El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, reprochó ayer a los socialistas que se pusieran demasiado de perfil ante esas manifestaciones, ante las marchas de la dignidad. Las defendió con rotundidad, estas marchas que acabaron con 100 heridos. Ya sabemos lo que quiere Izquierda Unida. Quiere pescar votos de gente descontenta del PSOE para seguir creciendo. Ayer Cayo Lara agitó un fantasma para criminalizar cualquier sensibilidad que haya dentro del PSOE con un cierto sentido de Estado. Ayer Cayo Lara dijo que Zapatero trabaja para que haya un gran acuerdo entre el PSOE y el PP para formar pues la gran coalición después de las próximas elecciones. El entorno de Zapatero inmediatamente negó ayer por la tarde que el expresidente esté trabajando en algo así. Desde luego, en caso de que en las próximas elecciones no haya una mayoría clara en el Congreso de los Diputados, la alianza entre el PP y el PSOE sería la menos mala, porque si no, tendríamos a un PSOE echado en manos de los nacionalistas y a una Izquierda Unida radicalizada como protagonista. Y ya hemos tenido experiencia de lo que significa esto. Ya hemos conocido el tripartito. Este sería el tripeor, Por desgracia, esa gran coalición, que es frecuente en Alemania, por desgracia, aquí no parece posible. Nos vendría muy bien. Las declaraciones de Montoro el pasado viernes, negándole valor al último informe de Foessa, no es que le negara valor, Lo que hizo fue decir que él no coincidía con los datos del informe Foessa, que es la Fundación de Cáritas, sobre la pobreza en nuestro país. Eso le dio pie ayer, lo que dijo el viernes Montoro, le dio pie ayer a Rubalcaba para atacar al gobierno. Vamos a recordar lo que dijo Montoro el viernes.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Y esto es lo que ayer aseguró Rubalcaba.
Si España sale de la recesión, nosotros no dejaremos de decirlo, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que hay millones de españoles que lo están pasando muy mal, y que no lo dicen los socialistas, lo dicen alguna organización de la ultraizquierda como es Cáritas.
Bueno, Rubalcaba hace oportunismo político. Cáritas es la Iglesia, no es ni de ultraizquierda, ni ultraderecha, ni de izquierda, ni de derechas. Y ojo con hacer bromitas con una de las instituciones que tiene más prestigio social en España, mucho más que los partidos políticos. Montoro, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, se metió el viernes en un buen jardín. Como la mayoría de los españoles, pensamos que lo que venga de Cáritas no lo creemos. La recuperación ha comenzado, pero es muy tímida. Todavía hay un 26% de paro y todos sabemos, Cáritas desde luego lo sabe, cómo de seria es la pobreza, cómo de dura es la pobreza en nuestro país en estos momentos. Así que mal negocio el que ha pergeñado el ministro Montoro. El martes entra en vigor la nueva tarifa eléctrica aprobada por el gobierno el viernes. La Comisión Europea consideró ayer necesario que el gobierno español acompañe la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica con una campaña de información intensa para los usuarios, teniendo en cuenta que la mayoría no contará con un medidor adecuado de energía hasta 2019. Hay mucho escepticismo sobre este cambio de tarifa. Muchos piensan, al menos eso es lo que nos han dicho los oyentes, que no va a significar una bajada del precio de la luz. Los expertos dicen que sí, que podrá ser un motivo para que baje el precio de la luz. Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica Española.
En principio más barata, porque al ser un sistema de facturación basado en el precio diario, las empresas tienen simplemente que reflejar ese precio y no aplicar coberturas como ocurría antes con periodos más largos en los que los precios pueden fluctuar y las empresas tienen algún tipo de cobertura de ese riesgo.
Ampliamos ya esa noticia de los compañeros del diario El Mundo. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, como les decíamos, han sido liberados en Siria tras más de 6 meses de secuestro. A las 9:20 de ayer, el corresponsal del Mundo en Oriente Próximo, Javier Espinosa, llamó a la redacción del periódico y dijo: soy Espinosa, con voz pausada, y pidió que se le llamara un teléfono. Se encuentra en buen estado y llegarán los dos, se encuentran en buen estado y llegarán los dos en las próximas horas a Madrid. Ayer el Papa tuvo un encuentro precioso con miles de sordomudos y de ciegos en el aula Pablo VI. Escuchándoles, fácil comprender por qué Francisco llega a tanta gente. Es difícil oír hablar a alguien de forma positiva de eso de lo que nunca queremos hablar, del límite, de la enfermedad. El Papa insistió en que la persona enferma o discapacitada, desde su fragilidad, desde su límite, está en condiciones para acceder a lo mejor de la vida.
Solo quien reconoce su propia fragilidad y su límite puede construir vínculos de solidaridad en la Iglesia y en la sociedad.
En la Chiesa y en la sociedad.
6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
El exdiputado autonómico Jaume Collboni ha ganado en las primarias abiertas celebradas por el PSC de Barcelona. Sin embargo, al no haber obtenido el 40% de los votos, deberá ir a una segunda vuelta la semana que viene con la concejala Carmen Andrés.
Por primera vez desde febrero del 2012 se encarecerán las cuotas de los préstamos hipotecarios. En marzo, el Euribor a 12 meses subirá al 0,57%.
Si nadie se queda en casa, el partido ganará las elecciones. Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Miguel Ares Cañete, ha llamado a la movilización de los votantes del PP en las próximas elecciones europeas de mayo.
La cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Elena Valenciano, presenta hoy su candidatura, todo ello arropada por el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por los dos expresidentes del gobierno socialistas.
La Generalitat ha aceptado que en una escuela de Barcelona se imparta la mitad de las clases en castellano y la otra mitad en catalán. Así lo solicitaron ante los tribunales los padres de una alumna de cuarto de primaria.
En Ucrania, los dirigentes revolucionarios que en febrero derrocaron a Yanukovych han sido incapaces de acordar una candidatura única y por ello llegarán divididos a las elecciones del 25 de mayo.
Al menos 5 muertos y 22 heridos en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el Cairo. Uno de ellos es un periodista que ha fallecido de varios disparos en la cabeza mientras cubría la protesta.
Y hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. Los socialistas tratarán de recuperar los votos perdidos la semana pasada cuando quedaron como la tercera fuerza por detrás de Frente Nacional.
Y la previsión meteorológica me parece, Carmen Ibáñez, que habla de lluvia en el norte, intervalos nubosos. Cuéntanos, danos el parte de esta primavera invernal.
Pues pocos cambios respecto de hoy. Se esperan precipitaciones que irán de débiles a moderadas en el noreste peninsular y Baleares. En Castellón y Tarragona las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas. En el resto del país tendremos cielos cubiertos con temperaturas que sufrirán un ligero ascenso a lo largo del día que volverán a caer durante la noche.
Gracias, Carmen. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Paco González.
Y una noticia de las malas. Ha dado positivo Dani Benítez, del Granada, por cocaína.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Un descarrilo, un tren de mercancías peligrosas en Alcázar de San Juan. Vamos a buscar la última hora.
Eran dos vagones que salían de la vía sin que llegaran a...
Javi Nieves. Hayan
a dos niñas viviendo en una cueva en Tenerife.
Las niñas de 17 años, de origen alemán, habían sido abandonadas por la madre. Vivían desde enero en la montaña.
COPE. Estar informado. Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Javier Espinosa y Ricardo García de Vilanova, periodistas que trabajan para el diario El Mundo, han sido liberados después de 6 meses de secuestro en Siria. Carmen Ibáñez.
194 días han pasado secuestrados allí en Siria. Les capturaron cuando estaban tratando de abandonar el país y hoy por fin son libres. Eran las 9:20 de la noche cuando el periodista llamó a la redacción del diario El Mundo y con voz tranquila les dijo que era Espinosa y que tanto él como García Vilanova se encontraban bien. En la noche de COPE, Ana Alonso, redactora jefe internacional del periódico, ha recordado ese momento.
Pues ha llamado el propio Javier a la redacción, a secretaría, porque es el número que se sabe mejor, no nos lo podíamos creer. He hablado con una de las secretarias, con Carmen, y ella pues ha venido a la redacción gritando: es Javier, nos han dicho que están los dos bien, y estaba muy interesado en que habláramos con su pareja, Mónica, y con los padres pues de él y de Ricardo García Vilanova.
Por el momento conocemos muy pocos detalles de la liberación, tan solo que un contingente de soldados turcos les recogió cerca de la frontera siria y posteriormente les trasladó a un aeropuerto de Turquía. Está previsto que lleguen a España en las próximas horas.
La manifestación que tuvo lugar ayer tarde en Barcelona acabó con actos violentos. Han sido detenidas 5 personas. De nuevo, vuelve la violencia de Madrid. También con motivo de una manifestación, un detenido. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, aseguró ayer que el cuerpo no iba a tolerar ninguna expresión de violencia en las calles y que actuaría con toda la firmeza que permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista o radical que pretenda perturbar la paz social.
Ayer en Logroño tomó posesión de su cargo como jefe de la Policía Nacional Pedro Melida Lledó. El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, le pidió trabajar con especial compromiso por garantizar la convivencia democrática de los riojanos y respetar su voluntad de vivir tranquilos y en paz.
Tenemos que dar un mensaje claro. La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles. Y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social, la libertad o los derechos del conjunto de los riojanos.
Ayer se retiró de su cargo tras 17 años en La Rioja, Manuel Álvarez.
La mayoría de los jóvenes españoles, aunque son partidarios de manifestarse para protestar con aquello que no están de acuerdo, rechazan la violencia. La familia es la institución que más valoran estos jóvenes. Gloria López Navas.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores.
Los altercados con los que están acabando las últimas manifestaciones están arrojando, según los expertos, una imagen errónea de las nuevas generaciones. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud acaba de publicar un estudio sobre el perfil de nuestros jóvenes y, según su director Ignacio Calderón, se trata de una generación comprometida con el contexto social en el que vive, pero que sabe manifestarse pacíficamente.
Yo no creo que lo que haya ocurrido sea el interés de los manifestantes, sino que es el interés de determinados grupos que tienen una finalidad distinta, antisistema, aprovechar, digamos, ese tren que pasa, que es una manifestación determinada, para incorporarse y utilizar la violencia y destruir y enfrentarse y confrontar. Y eso tiene mucho peligro, es muy grave, pero yo creo que no debemos de caer en el error de pensar que ese es el movimiento en el que están los jóvenes, en absoluto.
Y es que nuestros jóvenes son conscientes de que para salir de la crisis hay que arrimar el hombro entre todos y que los problemas no se solucionan simplemente dejándolos pasar.
Que el mundo joven se activa de alguna manera frente a una realidad que ha visto y que ha aceptado, digamos, el reto de enfrentar, pero de enfrentarla no desde el punto de vista solo de solucionar lo suyo, sino de manejarse como colectivo importante en respuesta a cosas que no les gustan y en beneficio de toda la comunidad.
Están desencantados, eso sí, con el actual sistema político de izquierdas y derechas y creen que otro modelo es posible para volver a creer en la clase política. Lo que tienen muy claro son los valores por los que luchar.
La familia, lógicamente, aparece como la institución universalmente valorada por encima de cualquier otra. En cualquier caso, se prevé, en el tema de valores, por ejemplo, que la tolerancia, el respeto, la honradez, la solidaridad van a tener un consenso mayor entre todos los grupos de edad. Aumenta el respeto a los derechos civiles.
Y es que, según este estudio, el joven pasota y pasivo ha desaparecido para dejar paso a uno mucho más comprometido que quiere desempeñar un papel de cambio en nuestra sociedad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, criticó ayer al ministro de Hacienda, Montoro, por haber puesto en duda los datos hechos públicos por Cáritas, Foesa, la Fundación de Cáritas, sobre la pobreza en España. Isabel Moreno.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por menospreciar el último informe sobre la pobreza de Cáritas. Y es que, para el secretario general del Partido Socialista, los últimos datos de Cáritas empañan la fiesta de la recuperación del argumentario del Partido Popular. Explica Rubalcaba que no lo dicen los socialistas, sino una organización de ultraizquierda, como es Cáritas.
Si España sale de la recesión, nosotros no dejaremos de decirlo, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que hay millones de españoles que lo están pasando muy mal, y que no lo dicen los socialistas, lo dicen alguna organización de la ultraizquierda como es Cáritas.
Montoro restó importancia a un informe de Cáritas, según el cual España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil.
El ministro de Agricultura, Arias Cañete, que es el candidato o no candidato del PP para las elecciones europeas, llamó ayer a la movilización del electorado de los populares. Juan Antonio Pineda.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha llamado a la movilización del electorado del PP de cara a los comicios europeos del próximo 25 de mayo. Pese a referirse a estas elecciones, Arias Cañete no ha hecho ninguna mención a quién será el candidato. El ministro se ha referido también a los logros conseguidos por Mariano Rajoy en favor de la agricultura española.
En 8 años de gobierno popular de José María Aznar, la renta agraria en España creció un 30%. En 8 años del presidente Rodríguez Zapatero, de socialismo, la renta agraria bajó un 15%. En 2 años de Mariano Rajoy, con este humilde ministro al frente del ministerio, la renta agraria ha vuelto a crecer un 10%.
Según Arias Cañete, Rajoy ha conseguido traer 47.000 millones de euros para el campo español y acusaba también al PSOE de ser una plaga para este sector.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó ayer que existe una corriente en el seno del PSOE, de la que forma parte activa Zapatero, y que cuenta con apoyos en los medios, que ha comenzado una campaña a favor de un gobierno de gran coalición entre el PP y el PSOE tras las próximas elecciones generales. Juanma Rodríguez.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, acusaba al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de estar liderando una campaña a favor de un gobierno de gran coalición entre el PP y el PSOE para después de las próximas elecciones generales. Según el informe político presentado por Lara, existe una corriente en el seno del PSOE de la que forma parte activa el expresidente, que aboga por un gobierno de coalición. Lara tuvo rápida respuesta, puesto que fuentes cercanas a José Luis Rodríguez Zapatero desmentían de forma categórica que estuviera promoviendo un gobierno PP-PSOE y que no había ninguna operación liderada por el expresidente encaminada a lograr dicho objetivo. Por último, Lara reprochaba a los socialistas que se pusieran demasiado de perfil ante las marchas de la dignidad del pasado domingo y acusaba de tener mucha cara a Elena Valenciano, que había dicho que el PSOE era el único que podía resolver los problemas de la Unión Europea.
El exdiputado autonómico Jaume Collboni se ha impuesto en las primarias abiertas del PSC de Barcelona, primarias que se celebraron ayer. Son las primarias para elegir candidato a la alcaldía, pero deberá disputar una segunda vuelta porque no ha conseguido el 40% de los votos. Se enfrenta a Carmen Andrés. Carlos Ramírez.
Las únicas primarias abiertas celebradas hasta ahora en nuestro país han acabado sin ganador. 2 de los 5 aspirantes tendrán que disputarse la candidatura socialista a la alcaldía de Barcelona en una segunda vuelta el próximo día 5. Serán Jaume Collboni, que ha sido el más votado, y Carmen Andrés, que ha quedado en segunda posición. Todo en una jornada marcada por las quejas de algunos militantes por supuestas irregularidades. Desde el partido piden que se presenten las denuncias pertinentes. Lourdes Muñoz, secretaria de organización. Si alguien cree que hay una irregularidad, que haga una queja a la autoridad electoral. Ante un proceso tan serio, pido el máximo rigor. Más de 7.400 personas han votado en estas primarias y el 70% de ellos han sido ciudadanos ajenos al partido. Un dato que celebran desde el PSC porque dicen han conseguido que el partido sume a gente nueva.
La Comisión Europea consideró ayer necesario que el gobierno acompañe la nueva tarifa eléctrica con una campaña de información intensiva. Juan Rodríguez.
La Comisión Europea considera necesario que el gobierno español acompañe la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica con una campaña de información intensiva para los usuarios, teniendo en cuenta que la mayoría no contará con un medidor adecuado de energía hasta el año 2019. La Comisión destaca además que el nuevo mecanismo pretende eliminar la regulación de los productos básicos en las facturas eléctricas y que eso debería traer cambios positivos para los consumidores. También cree que a partir de ahora podría elevarse el interés de los ciudadanos a la hora de establecer una medición precisa del consumo en las distintas frecuencias horarias. Aunque la entrada en vigor oficial será el 1 de abril, las empresas dispondrán de un máximo de 3 meses hasta el 1 de julio para comenzar a facturar con el nuevo sistema.
Y mañana se celebra el funeral de Estado por Adolfo Suárez. María Gutiérrez.
Al funeral que se celebrará mañana lunes a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena asistirán los reyes y príncipes de Asturias, además de todos los ministros, a excepción del titular de Economía, Luis de Guindos. Debe viajar a Atenas para participar en una reunión de ministros de Finanzas de la Unión. Estarán presentes también el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, así como la Defensora del Pueblo y el Fiscal General del Estado. El Gobierno está a la espera de la confirmación definitiva de representación por parte de algunos países. Muchos de ellos han decidido ya enviar a su embajador en España.
Y tenemos novedades sobre el avión desaparecido de Malaysia Airlines. Las autoridades australianas han confirmado que los objetos recuperados en las aguas frente a las costas de Australia Occidental no pertenecen al avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo. Este lunes, si mejora el tiempo, se retomará la búsqueda de los restos de Marta del Castillo. La lluvia obligó a la Policía Nacional a suspender el viernes la búsqueda iniciada la semana pasada en una porción de terreno de unos 1.500 metros cuadrados en una escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir entre la localidad de Camas y Sevilla. Ana Palacios.
La noche del 24 de enero de 2009 desaparece Marta del Castillo. Sus padres lo denuncian y 20 días después se detiene a Miguel Carcaño, su exnovio. Este confiesa que le ha matado con un cenicero y ha arrojado su cuerpo al Guadalquivir.
Estaba enfrente mía en la habitación, estábamos discutiendo muy alterados los dos, haciendo muchos gestos con las manos, y en uno de esos, pues, no sé explicarlo, me enfadé más de lo normal, cogí el cenicero y le di un golpe.
Otras 4 personas son detenidas junto con Carcaño, entre ellas un menor. Conocido como el Cuco, estuvo a punto de confesar cuando le contaron que se encontró su ADN junto con el de la víctima en el piso donde fue asesinada. Así lo explicaba la madre de Marta.
Que hubo una de las veces en la que les pregunta que por qué hacen un traslado a Sevilla. Ellos le dicen que porque han encontrado ADN de mi hija mezclado con el suyo. Y es cuando él se derrumba, empieza a llorar como un niño pequeño, cuenta que vio a Marta, que vio mucha sangre, pero en ese momento dice que hasta que no esté con su abogado no quiere seguir contando nada. Lo que pasa es que una vez después de hablar con el abogado, pues se cierra en banda y ya no dice más nada.
Fue condenado por un delito de encubrimiento y cumplió casi 3 años en un centro de menores. Ahora se encuentra en libertad. El único que continúa en prisión es Miguel Carcaño, que solo un mes después de declarar por primera vez decidió cambiar de versión, la primera de las 9 versiones que se han dado en estos 5 años. En este caso, afirmó que no había arrojado el cuerpo al río, sino a un contenedor. Así comienza la búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaira. La familia, mientras tanto, solo pide lo justo.
Es duro y para nosotros la familia es una tortura porque lo primordial es que se encuentre, que podamos hacer con ella lo que se hace con los seres queridos que mueren.
Mientras tanto, se ha buscado también su cuerpo en la finca de La Rinconada, en pozos, zanjas, olivares, minas y vagones abandonados, descampados e incluso en 2 apartamentos en Cádiz, propiedad de la familia del Castillo. Por último, tras someter a Miguel Carcaño a un test de la verdad, la búsqueda se ha estado fijando en una escombrera junto a la antigua carretera de Sevilla a Camas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El viernes el IBEX 35 terminó en 10.328 puntos, subió un 1,27. Vamos a ver qué tenemos por delante en los mercados con la...
Las referencias que vigilar en los próximos días en los mercados financieros, pero la más relevante será sin duda el Consejo del Banco Central Europeo que se celebrará este jueves, el día 3. El mercado espera que el BCE tome medidas para alejar el fantasma de la deflación. Podría incluso tomar medidas no convencionales, como por ejemplo aplicar tipos de interés negativos para los depósitos bancarios a corto plazo, o podría incluso comprar bonos para inyectar liquidez al sistema financiero. Por eso los inversores van a estar muy pendientes de los indicadores económicos que se vayan publicando en los próximos días en la zona euro. El lunes se conocerá el IPC de la eurozona, también el PIB de Francia. El martes se publicará el dato de paro correspondiente al pasado mes y el miércoles se conocerá el PIB de la zona euro. El BCE va a estar muy atento a todos estos indicadores. En Estados Unidos la gran referencia será el dato de paro que se va a conocer el viernes, aunque a lo largo de la semana los inversores van a disponer de otras referencias como los índices ISM de actividad en el sector manufacturero y en el sector servicios. Dentro de casa, el Tesoro volverá a buscar financiación a los mercados este jueves. Subastará bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. El Tesoro ya ha colocado este año más de 40.000 millones de euros. Ha cubierto una tercera parte de sus necesidades de financiación para el
29 de la nueva OTAN, porque después de lo que ha hecho Putin con Crimea, parece que la Organización del Atlántico Norte retoma cierto vigor, cierta tarea. Es una de las claves de lo ocurrido esta semana. Lo analizamos enseguida. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las 6:30, sí, porque ha cambiado el horario. Estamos ya en el horario de verano. Liberados el periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova, que trabajan para el diario El Mundo después de 6 meses secuestrados en Siria. Esta noche ha sido otra noche de violencia en Barcelona. Una manifestación ha terminado con 5 detenidos después de incidentes que han destrozado material urbano, mobiliario urbano. La Comisión Europea pide al gobierno de España que después de aprobar la nueva tarifa eléctrica haga una campaña clara de publicidad para explicar cuál es el sistema nuevo. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden otras cosas que Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan.
Las autoridades australianas han confirmado que los objetos recuperados en las aguas frente a las costas de Australia Occidental no pertenecen al avión malasio desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
El exdiputado autonómico Jaume Collboni ha ganado en las primarias abiertas celebradas por el PSC de Barcelona. Sin embargo, al no haber obtenido el 40% de los votos, deberá ir a una segunda vuelta la semana que viene con la concejala Carmen Andrés.
Por primera vez desde febrero del 2012 se encarecerán las cuotas de los préstamos hipotecarios. En marzo, el Euribor a 12 meses subirá al 0,57%.
Si nadie se queda en casa, el partido ganará las elecciones. Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha llamado a la movilización de los votantes del PP en las próximas elecciones europeas de mayo.
La cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Elena Valenciano, presenta hoy su candidatura, todo ello arropada por el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por los dos expresidentes del gobierno socialista.
La Generalitat ha aceptado que una escuela de Barcelona se imparta la mitad de las clases en castellano y la otra mitad en catalán. Así lo solicitaron los padres de una niña ante los tribunales hace 5 años.
En Ucrania, los dirigentes revolucionarios que en febrero derrocaron a Yanukovych han sido incapaces de acordar una candidatura única y por ello llegarán divididos a las elecciones del 25 de mayo.
Al menos 5 muertos y 22 heridos en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el Cairo. Uno de ellos era un periodista que ha fallecido de varios disparos en la cabeza mientras cubría la protesta.
Hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. Los socialistas tratarán de recuperar los votos perdidos la semana pasada cuando quedaron como la tercera fuerza por detrás de Frente Nacional.
Pues vamos ya a mirar fuera de nuestras fronteras. Hacemos una pausa para la publicidad y vamos con la información internacional.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora pierden el miedo al bricolaje con el destornillador eléctrico inalámbrico que te regala el diario ABC. Funciona atornillar y desatornillar, luz incorporada para trabajar en zonas oscuras y 44 accesorios con diferentes puntas y tamaños para que ningún trabajo se te resista. Y lo mejor, llévatelo gratis. Domingo 30 cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la gira de Obama. La gira de Obama por Europa está en Arabia Saudí y en esa gira europea se ha incluido una reunión con la OTAN que parece que ha resurgido después de lo que ha hecho Rusia. Vamos a ver si nos dan las claves de este renacimiento, parece, de la OTAN. En concreto vamos a hablar con Francisco Ruiz González, que es experto en seguridad internacional. Francisco Ruiz González, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
La OTAN ha resurgido. Estaba el organismo sin tener claro cuál era su fin después de que cayera el muro de Berlín, después del fin del Pacto de Varsovia, pero parece que ante el imperialismo de Putin toma vigor de nuevo.
Bueno, realmente la OTAN nunca se ha ido. La OTAN tenía su función muy clara durante la Guerra Fría, pero en cuanto finalizó la Guerra Fría, cuando desapareció la Unión Soviética, pues enseguida los aliados le dieron nuevas funciones. En julio del año 90, recién caído el muro de Berlín y todavía con el Pacto de Varsovia existente, se decidió una politización de la alianza y a finales del 91 se creó un nuevo concepto estratégico que ya se hizo público, donde se contemplaba la politización, el diálogo político con los antiguos enemigos. Es decir, que la OTAN realmente nunca se ha ido. Lo que ha sido en constante adaptación pues durante estos 20 años. Evidentemente lo que se produce en este caso es que en principio a finales de 2014 de este año se va a producir la retirada de Afganistán, sí. Que digamos que había centrado la actuación de la OTAN durante la última década, prácticamente desde 2003, y en cierto modo sí que había un debate de hacia dónde se dirigía la OTAN a partir de ahora. Bueno, parece que con todos los acontecimientos del este de Europa, pues vuelve, digamos, a su función primigenia, a su función original de garantizar la defensa colectiva de los aliados.
El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice que cuando alguien sufre una agresión, cuando un socio sufre una agresión, la organización se pondrá en marcha. Por su experiencia y conocimiento, ¿usted cree que lo de Crimea, el que Rusia se haya zampado a Crimea, no va a poner en marcha el artículo 5, pero va a movilizar realmente a la OTAN? ¿Vamos a ver tropas de la OTAN en Polonia o en países fronterizos con Rusia?
Bueno, todo apunta en esa dirección. De todas formas, hay que aclarar que la OTAN, per se, como organización, no tiene tropas.
Sí.
La OTAN dispone, con su estructura de mando y control, de las tropas que los estados pongan a su disposición. Ya ha habido bastantes movimientos, en concreto de fuerzas aéreas, que se han desplazado temporalmente al este de Europa. Están los aviones de alerta temprana, patrullando por las zonas fronterizas orientales, digamos, de la alianza. Pero, evidentemente, bueno, el caso de Crimea no lo cubre el artículo 5, porque solo sería en caso del ataque a un aliado. De todas formas, sí que es conveniente aclarar que el artículo 5 lo que establece es que todos los estados aliados prestarían ayuda en caso de un ataque proveniente del exterior a la parte atacada, pero como considerase necesario. Es decir, que no es una
respuesta. No es automático.
Es una respuesta automática, pero no gradúa el tamaño de la respuesta, digamos, la intensidad de la respuesta. Eso puede ir desde mandar un telegrama de pésame a movilizar todos los recursos de la nación para defender a la parte atacada. Es evidente, perdón, que durante la Guerra Fría, si se hubiese producido un ataque del Pacto de Varsovia, pues eso era una guerra todo o nada. Evidentemente se iban a movilizar los recursos de todos los aliados. En el complejo panorama de seguridad que nos encontramos ahora, donde es muy poco probable esa agresión militar a gran escala, pues no sea tan fácil. Habría que tomar la decisión política en el Consejo del Atlántico Norte, y donde cada nación puede regular perfectamente la contribución a la defensa que quiera realizar en uso de su soberanía.
Hablando precisamente de telegramas de pésame, ¿podemos entender que la declaración que hizo Obama fue reñirle a Europa por haber mandado solo un telegrama de pésame con motivo de la anexión de Crimea? ¿Obama nos ha reñido?
Bueno, Obama tiene su posición, lógicamente, y responde a los intereses de su país. Obama a lo que se ha referido básicamente es a la desmilitarización de Europa, que es un concepto que está, que lleva mucho tiempo en discusión. También desde el final de la Guerra Fría, en los años 90 se hablaba de los dividendos de la paz. Es decir, una vez que desapareció la amenaza soviética, pues los países de Europa redujeron presupuestos de defensa, pues para utilizarlo en otro tipo de funciones, de servicios del Estado, mientras que Estados Unidos, aunque también bajó sus presupuestos en esa época, mantuvo una capacidad militar muy, muy superior. Eso produjo un desfase. Obviamente, con la crisis económica, pues ha pasado un poco lo mismo. Aunque Estados Unidos ha reducido su presupuesto de defensa, en el caso de los europeos ha sido mucho mayor. En todo caso, aquí hay que tener claro una cosa: los intereses que unen a Europa y a Rusia, la Unión Europea y Rusia, son mucho mayores que los que unen a Estados Unidos y a Rusia. Con lo cual la respuesta tiende a ser más moderada. Más
los
moderada,
intereses no, son el gas y el petróleo.
Intereses económicos de todo tipo. Intereses económicos de todo tipo, porque Rusia, evidentemente, todo el mundo sabe que suministra gran parte o una parte significativa del gas que consume la Unión Europea en su conjunto.
25-30%,
sí.
¿No?
Sí, eso en el conjunto, pero bueno, vamos desde el 0% que suministra España, por ejemplo, al 100% que puede suministrar a los países del este, algunos como Eslovaquia o Hungría, ¿no? Entonces, siempre la reacción pues tiende a ser más moderada. De todas formas, le puedo decir que a mí personalmente me ha sorprendido la firmeza de la Unión Europea y el tono tan firme que ha utilizado con Rusia durante toda esta crisis. En cierto modo, Polonia ha llevado un liderazgo muy claro.
Sí.
Alemania también, que es un tanto sorprendente porque es el país que tiene más vínculos comerciales de todo tipo con Rusia. Tanto como comprador de gas ruso, sobre todo como vendedor de todo tipo de productos manufacturados a Rusia. Los vínculos económicos son muy fuertes. Bueno, Europa lo que ha hecho ha sido establecer pues tres fases de sanciones. Las dos primeras dirigidas contra personas concretas, instituciones muy próximas al Kremlin. Y hay una tercera fase, que en principio está en stand-by, digamos en espera, que esa sí que sería muy significativa, con sanciones económicas muy fuertes que causarían mucho daño a Rusia, causarían daño a la propia Europa, a la economía de Europa, pero esa fase, pues lo previsible, como dijo la canciller Merkel, es que no se active salvo que haya algún otro tipo de movimiento de Rusia hacia el este y el sur de Ucrania.
Ya, pero esas sanciones, usted dice que la reacción ha sido contundente. Todo el mundo lo que ha dicho es que esas sanciones, las dos primeras fases, son equivalentes casi a nada.
La reacción política ha sido muy contundente. A efectos prácticos, es decir, de declaraciones, sí, de alineamiento muy claro con Washington. Recordaba usted ahora la visita de Obama a Europa. Se ha producido una cumbre del G7 de la que se ha excluido a Rusia, con una declaración política muy, muy contundente contra Rusia. Se ha producido en la reunión en Bruselas entre la Unión Europea y Estados Unidos una declaración en los mismos términos. Es decir, que la reacción política sí que ha sido unánime y bastante contundente.
Yeah.
Hay que pasar, lógicamente, de las palabras a los hechos. Esas dos primeras fases de sanciones, pues le puedo decir que, y sigo la realidad rusa muy de cerca, que no han impresionado precisamente al gobierno ruso.
Claro.
Y si no hacen un movimiento posterior es porque no lo tenían planeado o porque no lo consideran de su interés, y desde luego no por estas, claro, por estas sanciones.
Francisco Ruiz González, experto en seguridad internacional, gracias por haber estado con nosotros revelándonos las claves de esta nueva OTAN o de este nuevo objetivo para la OTAN. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
6:41, 5:41, seguimos mirando fuera de nuestras fronteras. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha interrumpido su viaje por Oriente Próximo para reunirse con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, este domingo en París. El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, reiteró ayer que Rusia no tiene intención de que sus fuerzas armadas avancen en Ucrania desde Crimea, pero ha advertido que las tropas están listas para proteger a la población rusófona del este del país. En Ucrania no va a haber candidatura única para las elecciones. Ricardo Marquina.
Moscú se reserva el derecho a actuar en suelo ucraniano si la población rusa se viese amenazada. Aún así, el Kremlin ha dado este fin de semana un giro hacia el terreno diplomático, después de que el presidente Vladimir Putin llamase a Obama para encontrar puntos de acuerdo que solventen esta crisis. Ahora serán el ministro Lavrov y John Kerry los que deberán verbalizar estos acuerdos. Mientras tanto, sobre el terreno, los candidatos a las elecciones presidenciales se preparan ya. La ex primera ministra Yulia Timoshenko es ya candidata oficial a la presidencia, aunque cuenta con muy poco apoyo, por el momento un 9%, aunque se da por hecho que podrá todos sus recursos para llegar a la presidencia. No en vano es una de las personas más ricas de Ucrania.
El espionaje de Estados Unidos acumula más de 300 informes sobre la canciller alemana Angela Merkel, según asegura el semanario Der Spiegel, que cita documentos obtenidos a través de Snowden. Rosalía Sánchez, Berlín.
El escándalo del espionaje estadounidense en Alemania, lejos de aplacarse, va a más. Este fin de semana hemos sabido que los servicios de inteligencia norteamericanos acumulan más de 300 informes sobre Angela Merkel, según ha publicado el semanario Der Spiegel, que cita los denominados papeles de Snowden. Los informes, calificados de alto secreto, forman parte de un archivo especial con datos de jefes de Estado y Gobierno que en mayo de 2009, la última fecha en la que Snowden tuvo acceso a él, contaba con fichas de 122 personas, entre ellas las de los entonces presidentes de Perú, Alan García, Guatemala, Álvaro Colom y Colombia, Álvaro Uribe. Desde el primer ministro de Malasia hasta la ucraniana Yulia Timoshenko, todos los miembros de esa lista habrían sido espiados. Concretamente, Merkel ha sido seguida en sus comunicaciones telefónicas al minuto. El gobierno alemán ha preferido todavía no hacer declaraciones al respecto.
Y el director de la oficina de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha confirmado la disponibilidad de la Santa Sede a ayudar a resolver la crisis política de Venezuela, que hasta hoy ha dejado ya al menos 37 muertos. Roma, Ángeles Conde.
Así lo ha explicado el padre Lombardi, portavoz del Vaticano. La Santa Sede está ciertamente dispuesta y deseosa de hacer lo posible por el bien y la serenidad del país. Asimismo, ha reconocido que el secretario de Estado, Pietro Parolin, anteriormente nuncio en Venezuela, podría ocuparse personalmente de la mediación. El padre Lombardi ha asegurado que la Santa Sede está en este momento recopilando información y examinando cuál sería su papel en este contexto. Durante las semanas de protesta, el Papa Francisco ha hecho varios llamamientos a la paz en el país y los obispos venezolanos también han pedido el cese de la violencia fratricida y a Nicolás Maduro que escuche al pueblo, que simplemente se manifiesta por la situación de escasez e inseguridad que vive el país.
La factura de la suerte va a permitir a los portugueses participar en un sorteo mensual para ganar un coche. Se celebrará desde el próximo mes de abril. Begoña Íñiguez, Lisboa.
A partir del próximo mes de abril, los portugueses podrán ganar todas las semanas un Audi A4 valorado en 35.240 euros o un Audi A6 que aquí cuesta 47.700 euros con la denominada factura de la suerte puesta en marcha por el gobierno de Pedro Passos Coelho para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida que crece cada día. El Ejecutivo Luso ha confirmado que en el primer sorteo de abril entrarán 46 millones de facturas con número de identificación fiscal y que desde que se anunció la propuesta en febrero ha aumentado un 45% la petición de facturas en el país vecino. Hasta el 31 de marzo de 2015 se realizarán en Portugal 54 sorteos semanales de coches de lujo y dos sorteos extraordinarios en verano y en Navidad.
Bueno, pues es un método bastante curioso este de luchar contra el fraude fiscal. Haces facturas y a lo mejor consigues un Audi. En Argentina, los sindicatos de profesores de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, han aceptado la nueva oferta de alza salarial que ha propuesto el gobierno provincial y han aceptado, claro, volver a las aulas. Llevan 17 días de huelga. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Confiados en que se logrará una medida de fuerza e histórica, las centrales sindicales mayoritarias de Argentina han convocado a una huelga general para el próximo 10 de abril, aunque esta vez será sin movilización. Los distintos sindicatos se han ido adhiriendo rápidamente a la convocatoria de la todopoderosa Confederación General del Trabajo, que desde 1987 preside el camionero Hugo Moyano, ex socio incondicional de los Kirchner, sobre todo en tiempos del ex presidente muerto. La gran batalla se desató luego que el gobierno blanqueara una gran inflación, que estuvo falseando los datos en los últimos 7 años y que para este año se prevé que rondará el 40%, lo que provocó una importante devaluación y el reclamo sobre todo en el ajuste de los salarios. La creciente inseguridad y el avance del narcotráfico, junto al ajuste salarial de los jubilados, son algunos de los reclamos que se han puesto sobre la mesa a la hora de esta convocatoria de paro para el próximo jueves 10. Esta será la segunda huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en poco menos de un año y medio.
Seguimos en América. El gobierno de Brasil espera que el acuerdo suscrito con Argentina para financiar el comercio bilateral garantice recursos para que los importadores de ambos países puedan hacer sus pagos. Arturo Lezcano.
Brasil y Argentina se preparan para una nueva etapa en sus relaciones comerciales tras el acuerdo firmado por sus gobiernos en el marco de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se celebra en Costa do Sauípe, en Brasil. En él se promueve la inyección de liquidez a través de una línea de crédito de al menos 2.000 millones de dólares destinada a las empresas argentinas que quieran realizar importaciones desde Brasil. En la actualidad, el peso argentino sufre una fuerte depreciación que ha derivado en una escasez de dólares que compromete a su vez el comercio bilateral. Por esa razón, y ante la contracción de la balanza comercial de Brasil, los dos ejecutivos han sellado un acuerdo que pretende normalizar las cifras comerciales entre los dos gigantes sudamericanos.
Y acabamos en Estados Unidos, en el sur de la isla de Manhattan. La Torre de la Libertad, que tiene 542 metros de altura, que todavía no ha sido inaugurada, y que es la sucesora de las Torres Gemelas, está ya causando muchos quebraderos de cabeza a las autoridades. Carolina Martín, Nueva York.
Más de 1 millón de parados estadounidenses dejarán de percibir esta semana una ayuda económica. El Programa Federal de Compensación de Emergencia, puesto en marcha en junio de 2008 durante la recesión, ha caducado este sábado, dejando a los desempleados de larga duración sin cheque. Esta situación se produce una vez aprobado el presupuesto para 2014 y 2015, que no incluye la renovación de este programa para los parados que llevan más de 6 meses buscando empleo. Las llamadas telefónicas del presidente Barack Obama a varios senadores para que se extiendan estos beneficios no han surtido efecto de momento. La atención está puesta en el Congreso, ya que los demócratas han anunciado que cuando se reanuden las sesiones en enero presentarán varias mociones para restablecer el subsidio. Las consecuencias negativas de la pérdida de estas ayudas afectan no solo a las familias, sino a la economía estadounidense en pleno proceso de recuperación. A lo largo de 2014 podrían perder esta compensación otros 3,5 millones de personas.
Carolina Martín, como han escuchado, nos ha contado no los problemas que hay con la torre que sustituye a las Torres Gemelas, la Torre de la Libertad, sino la cuestión de los pagos a los parados. Los problemas de seguridad en la torre, los problemas de seguridad en la torre se deben a que se ha criticado al jefe de seguridad por no hacer bien las cosas. Nos vamos hasta Venezuela. Un universitario murió ayer en Maracaibo, lo que eleva el número de fallecidos. Jacobo García nos lo cuenta.
No cesa la violencia y la tensión política en Venezuela y dos hombres murieron esta noche. Uno de ellos electrocutado cuando levantaba una barricada en San Cristóbal, la ciudad rebelde en la frontera con Colombia, y otro murió al explotarle un mortero de fabricación casera. En este caso se trata de un estudiante que manipulaba un artefacto en Maracaibo. Hasta el momento, más de 2 meses de guarimbas, como dicen en Venezuela, o de disturbios, dejan 39 muertos, entre ellos 29 civiles y 8 policías militares, además de 560 heridos.
Y le recordamos esa información que adelantábamos hace algunos minutos. Los objetos recuperados hace poco en el mar, en las costas de Australia Occidental, no pertenecen al avión malasio desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo, con lo cual vuelve a complicarse la búsqueda del avión. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, que coordina la búsqueda multinacional del avión a unos 1.850 kilómetros al oeste de la ciudad de Perth, ha explicado que es más probable que estos objetos que fueron recuperados ayer por un barco chino sean basura o artículos de pesca, con lo cual sigue el interrogante abierto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo tenemos la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, como venimos contándole desde las 6 de la mañana. Vamos a analizar qué puede suceder con la ayuda de Juan Tobar Ruiz, que es investigador de la Universidad Carlos III en Política Internacional. Juan Tobar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
El domingo pasado vimos una abstención cercana al 40%, vimos un castigo a los socialistas y un ascenso importante del Frente Nacional. ¿En esta segunda vuelta puede haber sorpresas o es difícil que se corrija eso que ya se vio en la primera?
Bueno, en cualquier caso, estas elecciones suponen una evidente muestra del malestar que existe en una gran parte de la sociedad francesa, ¿no? Ahora mismo Francia se está enfrentando a una situación de carácter económico que no es precisamente la mejor de su historia, y además los partidos se han visto afectados por una serie de escándalos. El presidente Hollande está en una situación bastante complicada, con una popularidad que está prácticamente bajo mínimos, con lo cual lo más interesante de estas elecciones municipales va a ser hasta qué punto va a traducir el descontento. Yo personalmente no creo que haya grandes diferencias. La verdad es que todo va a depender, sobre todo los resultados que pueda sacar el Frente Nacional, sí, que en la primera vuelta no han sido malos, van a depender bastante de que el llamado pacto republicano que, sí, han tenido socialistas y conservadores en otras ocasiones se mantenga.
Pero de momento parece que ese pacto republicano no va a funcionar, porque no se han retirado los candidatos de la derecha, que es lo que del UMP, que es lo que se solía hacer en estos casos. O sea, cuando para dejar solo dos candidatos, si era del Frente Nacional, la derecha o la izquierda se retiraba, en este caso no.
Efectivamente, es decir, ha habido algunas declaraciones en este sentido, ¿no? Por primera vez, y a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, los conservadores no parecen estar tan dispuestos, ¿no?, a de alguna manera garantizar la victoria de la izquierda en algunos municipios, donde tendrán que enfrentarse en esta segunda vuelta a tres bandas, claro, donde también participará el Frente Nacional. La verdad es que esto sí es una modificación respecto de otras elecciones municipales en que se han producido en otras ocasiones, porque de alguna manera el cordón sanitario frente al Frente Nacional sí estaba funcionando. En esta ocasión, la verdad es que algunas de las declaraciones que se han estado haciendo por parte de la UMP y sobre todo frente a las peticiones del Partido Socialista para que se produjera este llamado pacto republicano, sí, no parecen estar teniendo, ya, la misma respuesta que en otras elecciones.
Claro, con lo cual el Frente Nacional, que ya tuvo un 4,65% de los votos, puede seguir avanzando. Es preocupante esto, ¿no?
La cuestión es, en estas elecciones probablemente no, precisamente porque solo se ha presentado a unos pocos municipios del conjunto del país. Aún así, a nivel proporcional es cierto que su resultado ha sido bueno, no ha sido en torno, se dice, un 7% de los votos. Yo creo que lo que va a medir verdaderamente el ascenso del Frente Nacional van a ser las elecciones europeas.
Ya.
Porque ahí la lista se va a presentar a todo el país y entonces veremos hasta qué punto eso se produce. Habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto, qué es lo que sucede. Yo creo que por el momento las opciones que tiene el Frente Nacional de constituir o tener posibilidades reales de gobierno son escasas. Es cierto que debido al malestar social existente, el Frente Nacional va a sacar unos buenos resultados, pero habrá que ver hasta qué punto esto se va a traducir en que se convierta en una opción real o una alternativa real del gobierno frente a los grandes partidos, que yo considero que todavía es,
sí,
tiene pocas posibilidades.
No hay que ser alarmista, por tanto. Una última cuestión, Juan. Las municipales de 2008 fueron el principio del fin de Sarkozy, y tal como van las cosas, ¿estas elecciones pueden ser el principio del fin de Holanda? Hay mucha gente diciéndole dentro de su partido que tiene que cambiar.
Ciertamente Holanda no está pasando por el mejor momento. Bueno, todavía quedan algunas elecciones, ¿no?, incluyendo las europeas, hasta llegar a las próximas presidenciales. Pero en cualquier caso, es decir, está en una situación de bastante debilidad. En el caso de que perdiera, podría ser el siguiente gobierno, precisamente arrastrado por la propia crisis a una derrota. Yo creo que todavía hay tiempo para ver qué es lo que...
Sí, que no hay que precipitar acontecimientos. Juan Tomar, investigador de la Universidad Carlos III. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 5:57 en las Islas Canarias, vamos a echar un vistazo a cómo viene la primera edición de los periódicos, que todavía no recoge esa liberación de Javier Espinosa, periodista del diario El Mundo, y de Ricardo García, colaborador, fotógrafo. Ana Palacios, cuéntanos, ¿qué tenemos en esas primeras portadas?
Pues El Mundo titula, en su primera edición, antes de conocer la liberación del periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova, Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F. Además, aparece en foto de portada. Sí. Aparece una foto de...
Una composición de los documentos utilizados por Pilar Urbano para sostener esta información.
El País habla sobre el debate del desafío soberanista de Cataluña. Dice, habéis cruzado las líneas rojas. Es la conclusión a la que llegaron un grupo de diputados de 6 grupos parlamentarios del Congreso que el jueves reunió El País para analizar el conflicto de Cataluña. Por su lado, La Razón, el rey impulsa el consenso que diseñó con Suárez, mantiene contactos con los líderes políticos y expresidentes y reivindica el espíritu de los pactos de Moncloa, así es como han titulado La Razón. Y por último, ABC dice, herederos del terrorismo callejero, la izquierda radical se nutre de jóvenes del entorno de ETA, Resistencia Gallega y El Grapo.
Esta es una información interesante. La prensa hoy da pistas sobre, gracias Ana, sobre el origen de los violentos, quiénes son. El diario El Mundo sostiene que los independentistas catalanes ya mandan sobre los Aberchales, que hay una relación entre unos y otros. De hecho, en la manifestación violenta de ayer estaban los líderes de CUP, que es este partido independentista, que, bueno, reclama la salida de prisión de Otegi. Y como nos contaba Ana Palacios, en el diario ABC dan pistas de quién se está moviendo en ese mundo violento. En ese mundo violento hay gente del entorno de ETA, Resistencia Galega o los Grapo. Es decir, terrorismo. Esto significaría que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos días, es expresión de la kale borroka de toda la vida, trasladada hasta otras ciudades. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7, no las 6. Es que nos han cambiado el horario. Estamos ya en horario de verano. Javier Espinosa, periodista del diario El Mundo, y Ricardo García Vilanova, fotógrafo que colabora con este diario, han sido liberados después de 6 meses de secuestro en Siria. Enseguida ampliamos esa información, porque hemos tenido otra noche de sábado violenta. En Barcelona, una manifestación que se llamaba en favor de la desobediencia, que estaba convocada en favor de la desobediencia, ha terminado con altercados. Los manifestantes han reventado los vidrios de varias entidades bancarias, han hecho pintadas en diversos establecimientos y han quemado algunos contenedores. Ha habido al menos 5 detenidos. Es interesante, porque nos da una pista, saber quién estaba en esa manifestación de ayer tarde en Barcelona. En esa manifestación estaban los líderes de CUP. Estos líderes de CUP son los líderes del partido independentista, más a la izquierda, más radicales que Esquerra. Bueno, pues esta gente son la que reivindica que a Otegi se le ponga en libertad. Aquí vemos ya la conexión entre izquierda abertzale vasca, radicales independentistas catalanes. Además, para saber cómo se las gastan estos chicos, por llamarlos de alguna manera, de CUP, cuando hubo minuto de silencio en el Parlamento en recuerdo de Adolfo Suárez, no quisieron guardarlo. Y estos chicos, comillas, son los que estaban ayer quemando contenedores, rompiendo lunas. No hubo ataque a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Urbana, pero hay 5 detenidos. En Madrid otra concentración ha provocado un detenido. Ayer Ignacio Cosidó, el director general de la policía, aseguró que no iba a tolerar violencia en las calles.
Ayer en Logroño tomó posesión de su cargo como jefe de la Policía Nacional, Pedro Melida Lledó. El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, le pidió trabajar con especial compromiso por garantizar la convivencia democrática de los riojanos y respetar su voluntad de vivir tranquilos y en paz.
Tenemos que dar un mensaje claro. La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles. Y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social, la libertad o los derechos del conjunto de los riojanos.
Ayer se retiró de su cargo tras 17 años en La Rioja, Manuel Álvarez.
Bueno, pues eso dijo, esa era una información de Patricia González, eso es lo que dijo Cosidó. Ayer se habló sobre esta cuestión Pachi López, que condenó la violencia, pero también aprovechó para criticar al gobierno.
El Partido Popular intenta instalar la imagen de que en las manifestaciones lo único que hay son problemas de orden público y de violencia, que repito, rechazamos contundentemente, pero lo que no puede ser es que impida el derecho a la gente a protestar, a expresar su opinión, a manifestarse, porque el Partido Popular no es que no quiere que la gente proteste, sino que le protesten a ellos.
O sea, el gobierno no está impidiendo que nadie se manifieste y que protesten. Ha habido un debate sobre si sacar o no las manifestaciones del centro de las ciudades. Ana Botella lo apoyó, la alcaldesa de Madrid, Javier Fernández Díaz también, el ministro del Interior. Pero ya ayer, el viernes, Soraya de Santa María cerró el asunto. Luego está la Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene algunos problemas. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que hay puntos que son inconstitucionales, que habrá que cambiar, pero de ahí a decir que el gobierno no quiere que se manifieste. Pachi López está buscando una equidistancia poco responsable, porque esto de condenar la violencia y condenar también al gobierno es poner dos cosas muy diferentes, o dos personas, o dos entidades muy diferentes al mismo nivel. Una cosa son los violentos y otra cosa es el gobierno, y hay mucha diferencia entre unos y otros, pero parece que Pachi López no quiere darse cuenta. Ayer, el coordinador de Izquierda Unida, Calle Abulara, reprochó a los socialistas que se pusieran demasiado de perfil con las llamadas marchas de la dignidad, esta marcha que el sábado pasado acabó con 100 heridos. Ya sabemos que lo que quiere Izquierda Unida es ganar votos del PSOE, robar votos por el lado más radical. Y ayer Cayo Lara consiguió un titular porque dijo que Zapatero trabaja para que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP para formar una gran coalición. Juanma Rodríguez.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, acusaba al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de estar liderando una campaña a favor de un gobierno de gran coalición entre el PP y el PSOE para después de las próximas elecciones generales. Según el informe político presentado por Lara, existe una corriente en el seno del PSOE de la que forma parte activa el expresidente, que aboga por un gobierno de coalición. Lara tuvo rápida respuesta, puesto que fuentes cercanas a José Luis Rodríguez Zapatero desmentían de forma categórica que estuviera promoviendo un gobierno PP-PSOE y que no había ninguna operación liderada por el expresidente encaminada a lograr dicho objetivo. Por último, Lara reprochaba a los socialistas que se pusieran demasiado de perfil ante las marchas de la dignidad del pasado domingo y acusaba de tener mucha cara a Elena Valenciano, que había dicho que el PSOE era el único que podía resolver los problemas de la Unión Europea.
Desde luego, en caso de que en las próximas elecciones no hubiera una mayoría clara para ningún partido, la alianza entre PP y PSOE, esta de la que habla Cayo Lara, sería una buenísima solución. Porque si no, tendríamos un PSOE echado en manos de los nacionalistas y de una Izquierda Unida radicalizada. Es difícil imaginar un gobierno peor. Ya vimos lo que sucedió en Cataluña con el tripartito. Las declaraciones de Montoro el pasado viernes, de las que ya hablamos aquí ayer, declaraciones en las que le negaba valor estadístico, en las que disentía de los datos del último informe de FUESA, la Fundación de Cáritas, han traído cola. Porque ayer Rubalcaba las utilizó para atacar al gobierno. Vamos a recordar lo que dijo Montoro el viernes. ¿Qué fue esto?
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico y... pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Y esto es lo que aseguró ayer Rubalcaba. Isabel Moreno.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por menospreciar el último informe sobre la pobreza de Cáritas. Y es que, para el secretario general del Partido Socialista, los últimos datos de Cáritas empañan la fiesta de la recuperación del argumentario del Partido Popular. Explica Rubalcaba que no lo dicen los socialistas, sino una organización de ultraizquierda, como es Cáritas.
Si España sale de la recesión, nosotros no dejaremos de decirlo, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que hay millones de españoles que lo están pasando muy mal, y que no lo dicen los socialistas, lo dicen alguna organización de la ultraizquierda como es Cáritas.
Montoro restó importancia a un informe de Cáritas, según el cual España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil.
Rubalcaba hace oportunismo político. Cáritas es de la Iglesia, no es de izquierda, de ultraizquierda, ni ultraderecha. Esto de hacer bromitas con Cáritas no es nada conveniente, señor Rubalcaba. Ojito con estas cosas, porque Cáritas es una de las instituciones que tiene más prestigio social en España, mucho más que cualquier partido político. Montoro, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, se metió el viernes en un jardín, en un jardinazo. La mayoría de los españoles confía en lo que venga de Cáritas. Y si la Fundación de Cáritas habla de unos datos importantes de exclusión social, pues será difícil rebatirlos. Es cierto que la recuperación ha comenzado, pero es muy tímida. Todavía hay un 26% de paro y todos sabemos, Cáritas desde luego lo sabe, cómo de severa es la pobreza en algunos sectores en España. El martes entra en vigor la nueva tarifa eléctrica. La Comisión Europea consideró ayer necesario que el gobierno acompañe la implantación de ese sistema de tarifa eléctrica con una campaña de información intensiva para los usuarios, ya que la mayoría no tenemos un contador adecuado que permita registrar las variaciones de precio con en el minuto, que es lo que establece ese modelo nuevo de tarifa. Los expertos que hemos consultado nos han dicho que la nueva tarifa puede ayudar a bajar el precio. Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica Española.
En principio más barata, porque al ser un sistema de facturación basado en el precio diario, las empresas tienen simplemente que reflejar ese precio y no aplicar coberturas como ocurría antes con periodos más largos en los que los precios pueden fluctuar y las empresas tienen algún tipo de cobertura de ese riesgo.
Bueno, pues ampliamos ya esa información que les adelantábamos antes. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Primero, Javier Espinosa es periodista del Diario El Mundo, Ricardo García Vilanova es un fotógrafo que trabaja, colabora con ese periódico. Están ya libres después de 6 meses de secuestro en Siria. A las 21:20 horas de ayer, Javier Espinosa llamaba a la redacción del periódico y decía: soy Espinosa, con voz pausada, y dictó un teléfono para que le llamaran. Se encuentran en buen estado y llegarán en las próximas horas a Madrid. Ayer el Papa tuvo un encuentro muy bonito con miles de sordomudos y ciegos y dijo cosas que nos sirven a los que vemos y a los que oímos. Escuchándole es fácil comprender por qué el Papa Francisco llega a tanta gente, porque es difícil que alguien hable de forma positiva de eso, de lo que generalmente no queremos hablar, de nuestros límites, de la enfermedad. El Papa insistió en que la persona enferma o la persona discapacitada, desde su fragilidad, desde su límite, está en condiciones para acceder a lo mejor de la vida.
Solo quien reconoce la propia
fragilidad y su límite puede construir vínculos de solidaridad en la Iglesia y en la sociedad.
En la Chiesa y en la sociedad.
Nos han educado en eso de que no tenemos límites, de que somos capaces de todo, de que somos casi superhombres. Y claro, luego llega la realidad y nos pegamos la torta. Estas palabras del Papa son un abrazo tierno. 7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden otras cosas que Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan.
Las autoridades australianas han confirmado que los objetos recuperados en las aguas frente a las costas de Australia Occidental no pertenecen al avión Marasio desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
El exdiputado autonómico Jean-Michel Boni ha ganado las primarias abiertas celebradas por el PSC de Barcelona. Sin embargo, al no haber obtenido el 40% de los votos, deberá ir a una segunda vuelta la semana que viene con la concejala Carmen Andrés.
Por primera vez desde febrero del 2012 se encarecerán las cuotas de los préstamos hipotecarios. En marzo el Euribor a 12 meses subirá al 0,57%.
Si nadie se queda en casa, el partido ganará las elecciones. Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha llamado a la movilización de los votantes del PP en las próximas elecciones europeas de mayo.
La cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Elena Valenciano, presenta hoy su candidatura, todo ello arropada por el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por los dos expresidentes del gobierno socialistas.
La Generalitat ha aceptado que una escuela de Barcelona se imparta la mitad de las clases en castellano y la otra mitad en catalán. Así lo solicitaron los padres de una niña ante los tribunales hace 5 años.
En Ucrania, los dirigentes revolucionarios que en febrero derrocaron a Yanukovych han sido incapaces de acordar una candidatura única y por ello llegarán divididos a las elecciones del 25 de mayo.
Al menos 5 muertos y 22 heridos en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el Cairo. Uno de ellos era periodista, que ha fallecido de varios disparos en la cabeza mientras cubría la protesta.
Y hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. Los socialistas tratarán de recuperar los votos perdidos la semana pasada cuando quedaron como la tercera fuerza por detrás de Frente Nacional.
Carmen Ibáñez, cuéntanos que la primavera en realidad no ha llegado, que va a seguir lloviendo, me parece. Dinos que el tiempo va a ser malo.
Pues tiempo bueno no se espera, Fernando. Se esperan precipitaciones que irán de débiles a moderadas en el noreste peninsular y Baleares. En Castellón y Tarragona las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas. En el resto del país tendremos cielos cubiertos con temperaturas que sufrirán un ligero ascenso a lo largo del día. Pero eso sí, no dejen los abrigos porque durante la noche las temperaturas volverán a caer.
Pues nada, en casita a leer, que es una buena forma de disfrutar del descanso. Pausa y volvemos.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.343, serie 43.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cañete, el candidato no candidato del PP a las europeas, intentó ayer movilizar al electorado. Juan Antonio Pineda.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha llamado a la movilización del electorado del PP de cara a los comicios europeos del próximo 25 de mayo. Pese a referirse a estas elecciones, Arias Cañete no ha hecho ninguna mención a quién será el candidato. El ministro se ha referido también a los logros conseguidos por Mariano Rajoy en favor de la agricultura española.
En 8 años de gobierno popular de José María Aznar, la renta agraria en España creció un 30%. En 8 años del presidente Rodríguez Zapatero, de socialismo, la renta agraria bajó un 15%. En 2 años de Mariano Rajoy, con este humilde ministro al frente del ministerio, la renta agraria ha vuelto a crecer un 10%.
Según Arias Cañete, Rajoy ha conseguido traer 47.000 millones de euros para el campo español y acusaba también al PSOE de ser una plaga para este sector.
Y en las primarias del PSC en Barcelona gana, pero no con apoyo suficiente, Jaume Collboni. Carlos Ramírez.
Las únicas primarias abiertas celebradas hasta ahora en nuestro país han acabado sin ganador. Dos de los cinco aspirantes tendrán que disputarse la candidatura socialista a la alcaldía de Barcelona en una segunda vuelta el próximo día 5. Serán Jaume Collboni, que ha sido el más votado, y Carmen Andrés, que ha quedado en segunda posición. Todo en una jornada marcada por las quejas de algunos militantes por supuestas irregularidades. Desde el partido piden que se presenten las denuncias pertinentes. Lourdes Muñoz, secretaria de organización.
Si algún creo que ya alguna irregularidad.
Si alguien cree que hay una irregularidad, que haga una queja a la autoridad electoral. Ante un proceso tan serio, pido el máximo rigor. Más de 7.400 personas han votado en estas primarias y el 70% de ellos han sido ciudadanos ajenos al partido. Un dato que celebran desde el PSC porque dicen han conseguido que el partido sume a gente nueva.
Esta semana ha sido noticia un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración que en su día hizo el Parlamento de Cataluña, la resolución del Parlamento de Cataluña, 23 de enero, en concreto de 2013, en la que se hablaba de que el pueblo catalán tiene derecho a decidir y es titular de soberanía. El Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional esta declaración, pero ha dicho más cosas. Vamos a ver si entendemos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional con la ayuda de Francesc Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional. Francesc, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, profesor Carreras.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a ver. Hay dos partes, me parece, en esta sentencia o en el fallo. Al menos hay dos partes claras, ¿no? Una en la que dice claramente que esa declaración de soberanía es inconstitucional. Menciona el artículo 1 de la Constitución sobre dónde reside la soberanía. Artículo 2, artículo 168, bueno, que claramente el Tribunal Constitucional dice eso. Este pronunciamiento en esta parte puede ser un anticipo de lo que puede hacer el Tribunal Constitucional si cuando se convoque formalmente el referéndum?
Podría ser, pero yo creo que seguramente optarán por otros caminos. Ajá. En el fondo, lo que dice el Tribunal Constitucional en este punto es una obviedad. Si la Constitución española dice que la soberanía reside en el pueblo español, como dice cualquier constitución democrática del mundo occidental, claro. Que exista una declaración que diga que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña es algo frontalmente contrario. Si uno sabe que un acto jurídico, sea ley o sea acto parlamentario, como en este caso, es contra debe someterse a lo que dice la Constitución, pues evidentemente esto estaba cantado que se resolvería así. Y yo creo que esto todo el mundo lo esperaba.
Ya, vamos con la segunda parte, entonces.
La segunda parte es más...
El derecho a decidir no es inconstitucional. Viene a decir, no sé si usted me corrige,
claro,
profesor,
sí,
Carrera.
Sí.
Porque si, utilizando el artículo 168, se reforma la Constitución y la, claro, Constitución da cabida, pero lo que no se entiende fácilmente es, si el Tribunal Constitucional dice que para que sea constitucional tiene que haber una reforma de la Constitución, ¿por qué dice que el derecho a decidir no es inconstitucional?
Porque hay caminos legales, vías legales, a través de las cuales se puede llegar a reformar la Constitución. En este caso, lo que prevé el artículo 168, 167 y 168, los caminos de reforma de la Constitución. Si se siguen estos caminos, pues puede decidir quién, no el pueblo de Cataluña, puede decidir el pueblo español.
Ya. O sea, el derecho a decidir no es inconstitucional si se reúnen ciertas condiciones. ¿Eso, claro, es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional?
Si se reúne, se ajusta a la legalidad vigente. Entonces, claro, el derecho a decidir, entendido como derecho a la autodeterminación de Cataluña, lo dice expresamente. Dice esto, por supuesto, que no existe en nuestro ordenamiento ni en el ordenamiento constitucional. O sea, que esto queda claro en la sentencia, queda así. Ahora, entendido de una manera laxa,
sí,
oiga, todos los órganos políticos toman decisiones.
Ya, ya, ya.
Cada día. Entonces, cada una dentro de su ámbito y a través de los procedimientos legales.
Ya, pero entonces...
Y esto es lo que viene a decir.
Sí, profesor Carrera, porque hay quien ha interpretado esta sentencia de la siguiente manera. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que es inconstitucional, pero está invitando a una reforma y que se adopte una fórmula como la ley de claridad que hay en Canadá. ¿Se puede deducir de esa sentencia esta invitación del Constitucional? Algunos han firmado artículos diciendo esto.
Bueno, no. Yo firmé uno, sí. el que se publicó el jueves pasado, sí. O sea, inmediatamente después, en que decía que el tono de la sentencia pretendía ser incluyente de otras posibilidades, es decir, una sentencia que interpreta de manera favorable a que algunos aspectos de la declaración, porque esta declaración contiene 9 puntos, el de la soberanía es el primero, después hay otros 8, y dice, hombre, los otros 8, si los separamos del primero, pues son dicen cosas que podrían ser aprovechables, quiero decir, para solucionar, para dar cabida a las aspiraciones, a las legítimas aspiraciones de una parte de catalanes que quieren ser independientes. Entonces, habla de que, bueno, uno de estos puntos, pues el principio de legalidad, el principio de legitimidad democrática, el principio de diálogo, etcétera. Dice, todo esto llevado por los cauces legales, no es inconstitucional.
Ya, yo creo que es una invitación del Tribunal Constitucional a
yo creo que es simplemente una declaración del Tribunal de que esto existe, en la Constitución, y al final de la sentencia dice, bueno, una asamblea legislativa, por ejemplo, de comunidad autónoma, por ejemplo, Parlamento de Cataluña, dice una asamblea legislativa de comunidad autónoma, tiene posibilidad de iniciativa legislativa, según el artículo 87.2 de la Constitución, de iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, y lo ha ejercido, y esos parlamentos lo han ejercido, en el caso catalán, y como tiene esta iniciativa legislativa, también tiene iniciativa de reforma constitucional, según el artículo 167 de la Constitución, y por tanto, si quieren hacer una reforma constitucional,
que la propongan, ¿no?
Que la propongan al Congreso.
Una última cuestión. ¿Usted cree que una fórmula para desbloquear la situación sería ir a un modelo como el canadiense?
Pues sí, yo creo que podría ser una forma.
O sea, que haya una reforma de la Constitución en que el Congreso de los Diputados diga, sí, podéis tener una secesión si tenéis un 65%, por decir.
Exactamente. Establecer el modelo canadiense entendido como el producto de una sentencia del Tribunal, de un dictamen del Tribunal del Canadá del año 98, posterior al referéndum del 95, y que después se concretó esta sentencia o obtuvo su desarrollo en una ley, que es la Ley de la Claridad del año 2000. Antes me preguntaba esto, ¿se puede entender esta sentencia como una invitación acá? Y yo creo que sería extender la voluntad de los magistrados e interpretarla.
Sí, eso no está dicho ahí.
Yo no puedo interpretarla, si lo dicen ellos, pues me parecerá bien.
Pero no lo han dicho.
No lo han dicho, ni se puede interpretar que es una invitación. Claro. Ahora, sí que han mostrado unos caminos que el legislador podría entender que, bueno, pues hagamos algo que tenga en cuenta que en Canadá y en Escocia, tanto los referéndums previstos en la Ley de Claridad en Canadá o el referéndum escocés que tendrá lugar en septiembre, ninguno de los dos son definitivos. Es decir, quien tiene la última palabra en los dos casos es el Parlamento de Londres y el Parlamento de Canadá. Y por tanto no ejercen tampoco el derecho a decidir ni los escoceses en septiembre ni hipotéticamente si se convoca alguna vez un nuevo referéndum que tendrá que ser convocado además por el Congreso de los Diputados.
Está claro. El sujeto de la soberanía está claro. O sea,
Exactamente. Es que esto en un Estado no lo puede.
El sujeto de la soberanía está claro. Profesor Carreras, gracias por haber estado con nosotros ayudándonos a entender esta sentencia. Gracias.
Buenos días. Gracias, buenos días.
.3 FM en onda media 999 COPE Madrid. Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes día 31 de marzo a las 8 de la tarde en talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, polígono Ciudad del Automóvil, Leganés.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
Y solo en Ford Auto Fairbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Auto Fairbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura.
COPE Madrid.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Son las 7 y media, no las 6 y media, porque ya estamos en el horario de verano. Javier Espinosa, periodista del diario El Mundo, y Ricardo García Vilanova, fotógrafo que colabora con ese diario, han sido liberados después de 6 meses secuestrados en Siria. Anoche hubo de nuevo altercados violentos, esta vez en Barcelona. Una manifestación convocada en apoyo por los detenidos en aquellos incidentes en los que se cercó el Parlamento de Cataluña. Esa manifestación ha terminado con 5 detenidos después de que los manifestantes rompieran cristales y quemaran contenedores. Ayer el director general de la policía dijo que no iba a tolerar más violencia en las calles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting llena de historias tu fin de semana. Un
chaval de 20 años que lleva 3 años peregrinando desde Burkina Faso, que saltó el martes la valla y evidentemente se abrió la cabeza al caer. Si no llega a ser por un guardia civil, Rasak no lo cuenta.
Vamos Cristina a... López Slichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se han puesto de moda, muy de moda, los juegos para entrenar el cerebro. En Internet se ofrecen muchos de esos juegos. Otra cosa es que sirvan realmente para su fin. Vamos a ver si el doctor David Pérez, que es neurólogo y director de la Fundación del Cerebro, nos saca de dudas. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hay juegos como, por ejemplo, Lumosity, que por $14.95 ofrecen juegos para evitar el deterioro mental, y esto está haciendo furor en Internet. Doctor, ¿sirve para algún juego como este?
Hombre, yo creo que lo que hay que partir de la base es que cualquier tarea que implique estimulación cognitiva y pensar es beneficiosa. El cómo lo hagamos, pues eso ya es más variable. A veces no es necesario tener que tener contratado una plataforma de juegos. A veces simplemente el estar haciendo alguna actividad con tus familiares, con tus amigos, puede ser suficiente. Cuando no encuentra uno un acceso a ese tipo de estimulación, pues puede contratar a lo mejor ese tipo de tareas, ¿no? Por lo tanto, sí puede ser beneficioso, pero hay otras alternativas que también pueden ser igual de beneficiosas y a veces más lúdicas.
Bueno, pero entonces, vamos a ver, además con el tema, con la muerte de Suárez, de Adolfo Suárez, esto está especialmente en la opinión pública. ¿El Alzheimer se puede prevenir usando el cerebro de forma más habitual, o sea, pensando más?
Bueno, tenemos claras evidencias de que tanto la estimulación cognitiva, el aumentar la reserva cognitiva, como el ejercicio físico regular, retrasa el inicio del deterioro cognitivo, incluso disminuye la frecuencia de este tipo de enfermedades. Obviamente no se puede dar un pronóstico a cada persona individualmente, pero sí se ha visto que las iniciativas en las que hay más estimulación, aquellos sujetos que han cultivado más su mente, aquellos que han hecho más ejercicio físico regular y se han cuidado más, tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa.
Vamos a ver, estimular la mente. ¿Ver televisión estimula la mente?
Pues depende de cómo lo veamos, ¿no? Y depende de qué programa veamos, probablemente. Entonces, esa pregunta tiene truco. Pero sí es verdad que cualquier actividad que implique relación, sobre todo que tenga motivación. Muchas veces en la consulta vemos a los familiares preocupados y dicen, no, yo es que le pongo crucigramas o sudokus. Sí. Pero si realmente eso no motiva ni tiene una intervención lúdica, pues se pierde la motivación y deja de ser estimulante, ¿no? Que yo creo que es la palabra clave aquí. Y además muchas veces si hay algo de interacción social, o sea, si realmente, por ejemplo, los juegos de cartas de toda la vida, a veces eso puede ser tan útil desde el punto de vista de estimulación que alguna plataforma sofisticada.
Ya.
Desde luego, teniendo en cuenta todos estos argumentos, sí es beneficioso y habría que potenciarlo.
Ya. Otras formas de estimular la mente, jugar a las cartas, supongo que hablar con los vecinos, estudiar idiomas, ¿qué más otras fórmulas?
Yo siempre digo discutir con la pareja o debatir, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Pero sí es verdad que el intentar hacer argumentaciones lógicas y sobre todo dentro de un ambiente social es beneficioso. El bajar al centro de mayores, el, por ejemplo, comentar la prensa del día, aunque a veces pues puede ser un poco pesimista, pero intentar argumentar, estar a favor de una postura o de otra, eso ayuda, y sobre todo esa interacción social ayuda a mantener la mente despierta. Yo creo que el evitar el aislamiento, no solamente por la estimulación cognitiva, sino también el punto de vista de emociones y que los pacientes no se sientan solos ni que tengan tendencia a la depresión, eso también ayuda y muchas veces es una pieza clave para animarles a que salgan a la calle, que paseen, que contacten con el resto de la gente, ¿no? Entonces, respuesta a lo que me pregunta, desde luego que sí, cualquier actividad que implique motivación, cierto carácter lúdico y si encima incluye algún carácter social, desde luego que es recomendable.
Pero doctor, se suele decir que con la edad se pierde la capacidad de memoria y se debilita la capacidad de pensar. ¿Es verdad o uno puede seguir estudiando con la misma eficacia con 60, 70, 80 años o 50 que cuando tenía 25?
Pues eso es una buena pregunta, y realmente hay ciertos cambios con la edad. Tenemos cierto, nuestra velocidad de pensamiento no es tan buena como pues cuando tengamos 20, 30, 40 años, nuestra rapidez en las respuestas, pero eso se compensa en la inmensa mayoría de los sujetos sí. con la experiencia y con otras capacidades que tenemos. De tal manera que el resultado global de un paciente sano es que tiene que tener un funcionamiento y una cognición aparentemente normal, sin ningún tipo de deterioro. Claro, por eso, y hace años muchas veces los pacientes o los sujetos mayores que perdían capacidades cognitivas decían, no, es propio de la edad, no. Cuando un sujeto mayor pierde capacidades cognitivas de manera evidente, hay que ir al médico porque algo está pasando.
O sea, no es normal, sujetos, vamos.
No es normal, no.
O sea, si uno entendía un texto a cierta edad, tiene que seguir entendiéndolo cuando tiene otra edad.
Exactamente. A lo mejor no a la misma velocidad que previamente, o podía hacer tres cosas a la vez, pero tiene que mantenerse activo y de una manera de funcionamiento normal. Si algo está pasando, si eso no es capaz de hacerlo, es que probablemente alguna patología esté ocurriendo y hay que acudir al médico para intentar descubrirla.
¿Y qué tiene que ver el ejercicio físico con el cerebro?
Pues eso es una pregunta que nos estamos preguntando todos los neurólogos desde hace una década. Y es que hay más evidencias científicas de prevenir el deterioro cognitivo con el ejercicio físico que con la estimulación mental.
Anda.
¿El por qué? Sí. Bueno, hay un sesgo en los estudios. Es que probablemente monitorizar el ejercicio físico es muy fácil,
ya.
Mientras que monitorizar la estimulación cognitiva, como hemos discutido, es muy difícil, porque depende de lo que hagas, con quién hagas y cómo lo hagas, ¿no? Ya. Pero quitado esta salvedad, probablemente es que el ejercicio físico estimula muchos otros factores, como por ejemplo, baja la tensión arterial, controla el colesterol, el azúcar, mejora la circulación sanguínea, y muchas veces también lo que sucede es que sale uno a la calle, pues habla con el vecino y de alguna manera está haciendo una terapia dual de estimulación cognitiva y física a la vez.
Ya. Doctor David Pérez, neurólogo y director de la Fundación de Cerebro, gracias por habernos dado las claves de cómo mantener el cerebro sano. Buenos días.
Muchas gracias a usted. Adiós.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Used to be so easy to give my heart away.
Celebramos estos días el nacimiento, el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Juan Malpartida, novelista, poeta, crítico literario, director de Cuadernos Hispanoamericanos, quizá es una de las personas en España que mejor lo conoció, que mejor ha conocido y conoce su obra. Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la actualidad de la obra de Octavio Paz?
Bueno, la actualidad yo creo que siempre está en relación a los lectores, es decir, que supone la capacidad que tenga el lector actual para darse cuenta de que sigue siendo uno de los mayores interlocutores, ¿no?, intelectuales y poéticos, no solamente del siglo pasado, sino del que se abre. Y tanto en cuestiones de política internacional, sí, cuestiones relacionadas con el mundo de las ideas ideológicas, como en relación a la poética y al pensamiento social.
Empezamos, si te parece, por la cuestión de la poesía. Octavio Paz decía que la lengua es un signo, el signo mayor de nuestra condición humana. ¿Qué concepción tiene Octavio Paz de la palabra? Porque muchas veces se entiende la palabra como algo cerrado en sí mismo. Palabra y realidad en Octavio Paz.
Sí, eso es, bueno, es un tema filosófico, naturalmente, muy de cierta complejidad, pero digamos que en Paz, muy tempranamente, y ya luego de su relación con la India y de su lectura de Wittgenstein y demás, siempre pensó que el lenguaje no podía ser los límites o los límites absolutos de la persona. que la palabra misma designaba un silencio anterior a la palabra y otro silencio posterior a ella. Naturalmente, el segundo silencio de esa palabra, bien sea una obra, bien sea la palabra como término aislado, está apoyado en la significación. Pero al mismo tiempo, toda significación, toda presencia de palabra supone también la existencia previa de algo, de un mundo no el lingüístico. Uh-huh. Ahora bien, él también pensaba que no solamente la palabra, sino que el mundo, las cosas, no solamente las personas, sino la naturaleza misma, el cosmos, de alguna forma correspondía a un acorde, en ese sentido era un pitagórico.
Uh-huh. En Paz hay una evolución ideológica evidente, de un fervor en los años 30 a un fervor ideológico a un fervor crítico en los años 70, y eso le provocó, por ejemplo, que muchos intelectuales de la izquierda mexicana lo consideraran un hereje. ¿Cuál es la clave de esta evolución en Paz?
Bueno, la clave yo creo que fue sobre todo cuando llegó a París en diciembre de 1945, ese París sin luz y sin apenas sin alimentos, y comienzan a conocer sobre todo lo que había ocurrido no solamente en el mundo nazi, de los campos de concentración alemanes, sino también de los campos de concentración soviéticos, ¿no? Las primeras denuncias de esos campos. Y ahí, si ya Paz tenía después de algunas observaciones durante la Guerra Civil Española, en la cual él participó en 1937 en un congreso célebre en Valencia de escritores antifascistas, si ahí ya vio también alguna de esas tensiones y contradicciones del comunismo, sin duda alguna, a partir de los documentos y las denuncias Roussel y demás y otros de los años finales de los 40, sin duda fue el fin, ¿no?, del sueño del totalitarismo. O sea, lo que era revolucionario se convirtió en totalitarismo en el mundo soviético.
Él tiene también una crítica clara a, digamos, el mercado libre. Él dice el mercado libre tiene dos enemigos, el monopolio estatal y el privado. Él advierte sobre, los enemigos que amenazan a la democracia moderna. Es decir, que su transformación, ¿no?, dabas ahora referencia, no significa una exaltación acrítica del mercado.
No, yo creo que la evolución final de su pensamiento político fue una suerte de alianza, una alianza crítica entre cierta dimensión socialista, diríamos que que de alguna forma pues se encarna en algunos países occidentales sin ser socialistas, con un gobierno socialista muy continuado, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con la educación pública, por un lado, y por otro lado con la aceptación del libre mercado liberal, es decir, que aunque siempre con la contención o con la vigilancia, naturalmente, de política e intelectual. Yo creo que él vio que, sobre todo a partir de los años 70, como ha señalado, que se necesitaba, sin duda alguna, no dirigir demasiado, ¿no?, los rumbos de la economía, del mercado, de la sociedad. Es decir, que los individuos mismos tendrían que organizarse, deberían organizarse en pequeñas instituciones y fuerzas para realizar pues sus aspiraciones políticas, y que el Estado debía ser algo pequeño, es decir, no un Estado grande y un pueblo débil, sino una ciudadanía fuerte y un Estado que no se convirtiera en un ogro filantrópico.
Juan, una de las obras centrales de Paz es El laberinto de soledad, escrita y reescrita prácticamente de forma continua, ¿no?, porque se añaden anexos, se añaden entrevistas posteriores. Ahí hay una comprensión de México y de América Latina muy 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 original, ¿no?
Sí, en fin, formaba parte de unas meditaciones desde Argentina, México y otros lugares, latinoamericanos, incluso también aquí en España un poco antes, en eso que consistía un poco en parte en meditar sobre el ser de los pueblos, cuál es lo que identifica al pueblo argentino, ¿no? Que identifica al pueblo el mexicano. Él, sobre todo, lo más importante de ese libro, que luego en realidad continúa en otros libros, de manera incluso crítica consigo mismo, en postdata, sí, o en la primera parte de San Juan Inés, o la Zamba de la Fe, es la importancia de que la sociedad mexicana, que la historia mexicana desembocara en la contemporaneidad. Es decir, que dejara de ser un mito, una recurrencia, ¿no?, mítica, identitaria, y se abriera el diálogo con los otros. Ser del mismo tiempo, ¿no?, que los pueblos modernos.
Una última cuestión, Juan, porque el discurso de recepción del Nobel siempre me ha resultado algo enigmático, pero fascinante, ¿no? Y sobre todo esa conclusión en la que él dice: perseguimos la modernidad, pero no logramos asirla. El instante es ese pájaro que está en todas partes y en ninguna, y acaba diciendo: nos quedamos con las manos vacías. Entonces las puertas de la percepción se entreabre y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que buscábamos sin saberlo, el presente, la presencia. ¿A qué presencia se está refiriendo Octavo Paz?
Se refiere a la presencia a la presencia poética. Para él la poesía es el origen de lo sagrado, porque siempre pensó desde muy tempranamente, desde sobre todo sus reflexiones en El arco y la lira, que es la primera, ¿sí?, reflexión fuerte sobre el fenómeno poético, que se crea o no, digamos, en la religión de los sumerios, sin embargo, el poema de Gilgamesh nos sigue emocionando. Se crea o no en la cosmogonía azteca, ¿sí?, los poemas el prehispánico pueden llegar a emocionarnos. Y eso que nos emociona, eso que sigue de alguna forma encarnando en nosotros, que más allá de las ideologías, más allá, ¿sí?, ¿no?, de las religiones que se apoyan en lo imaginario, es eso, ¿no? Es el
¿pero es la presencia del ser o qué?
No, es la presencia del mundo,
de las cosas.
Claro, es la presencia, no una abstracción.
Ya.
No una abstracción, sino algo que no es ni abstracción ni presencia. No son términos. Es decir, cuando todo calla, decía el filósofo que a él le interesó mucho, Brown, decía: cuando todo calla, el cuerpo habla en silencio. Bien, después de la acentuación de los cambios de la modernidad, ¿no?, que finalmente acentúa el cambio mismo, porque el futuro no termina de llegar nunca, lo que él como poeta proponía era que hay algo que no cambia, algo que está apareciendo continuamente, sin embargo, y es lo que él llamó signo cuerpo, no cuerpo, es decir, aquello que no es ni abstracción ni cuerpo.
Juan Malparcida, gracias por habernos refrescado ese universo, el universo de Octavio Paz, que desde luego no hemos agotado ni mucho menos, nos hemos asomado.
Pues no, para nada, es una pequeña ventana.
Claro, gracias Juan por estar con nosotros.
Muy gracias bien. A vosotros, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 6:49 nos vamos hasta Kabul. Ahí está Gervasio Sánchez, portavoz de la familia de Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, periodistas que trabajan para El Mundo y que han sido liberados ayer. Fueron liberados después de 6 meses de secuestro en Siria. Gervasio, ¿qué nos puedes contar de las circunstancias de esa liberación? ¿Cómo se produjo?
Bueno, en primer lugar, deciros que Ricardo García Vilanova es freelance, acompañaba a Javier, porque son muy buenos amigos, pero no trabajaba con el diario El Mundo. Y la liberación, como ha contado el propio diario El Mundo, se supo cuando a las 9:20 de la noche Javier llamó a la secretaria de redacción, a la secretaria llamada Carmen, que fue la primera que se enteró de que Javier llamaba, porque Javier tiene muy mala memoria con los números telefónicos y nunca se acuerda de la redacción central de Madrid, y llamó para decirle: oye, llámame a este teléfono, soy Javier, estamos los dos pies, por favor, llámame cuanto antes, estamos en Turquía, ¿no? Así fue como se enteraron en El Mundo lo que había ocurrido. Fue la secretaria de redacción, insisto, mi director adjunto, ni siquiera la pareja, ¿no? Luego ya llamó a la pareja de Javier, a Mónica, y luego a los padres de Javier y de Ricardo, y así fue como empezó todo.
Gervasio, ¿cuándo van a estar en Madrid? ¿Cuándo llegan?
Bueno, yo creo que, según tengo entendido, el gobierno español ha mandado un avión a recogerlos a Turquía, y iba en avión mi equipo médico para ver cómo se encuentra, y creo que esta tarde llegarán, ¿no? Todavía no sabe muy bien la hora, pero creo que esta tarde de noche van a llegar a la radio. Además, como ahora mismo hemos cambiado el horario, pues seguramente será incluso de día, porque llegarán pues a media tarde, seguramente.
Gracias, Gervasio. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha presentado esta semana un interesantísimo estudio, Análisis y Perspectivas 2014, de la Fundación Foessa y de Cáritas. Francisco Lorenzo es coordinador de la Fundación Foessa. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Días, gracias a vosotros.
Es llamativo una de las primeras conclusiones de este estudio, porque se afirma que, por un lado, el capital social y relacional de la sociedad española, que es una cosa muy importante, no se ha visto afectado y que, sin embargo, la situación económica de salud o de vivienda sí sigue perjudicada, porque todavía no se ha visto ese brote verde del que nos están hablando.
Sí, yo creo que es fácil de comprender lo que llevamos vivido desde que comenzó la crisis. Bueno, en primer lugar, ha afectado directamente a las rentas, especialmente por toda la pérdida de empleo que ha habido por el incremento del paro. Se está produciendo un debilitamiento en lo que tiene que ver con los derechos sociales, vivienda, salud, educación, y en ese sentido pues notamos los efectos directos de la crisis. Por otro lado, en un modelo de bienestar como el nuestro, sí, donde la familia, las redes sociales han jugado un papel crucial desde sus orígenes, ese ha sido el refugio de muchas personas. Es decir, incluso personas que en años anteriores presentaron una cierta situación de aislamiento, incluso, sí, han buscado ese refugio, ese abrigo, digamos, ese lugar donde superar la crisis. Y se han incluso, ya no digo fortalecido algunas relaciones, sino incluso retomados algunas que ya no existían, ¿no? Entonces, tanto en el contexto de la familia como en el de las relaciones, pues podríamos decir, vecinales, sí, se ha experimentado una mejoría, ¿no?
Bueno, eso quiere decir que todavía tenemos, digamos, un capital social importante. Vamos con los datos económicos, porque veo que en el estudio se apunta a que ya son casi 12 millones de personas las que están afectadas por diferentes formas de exclusión. Son muchísimas, ¿eh?
Son muchas personas, sí. Lo que hay que entender es que esta es la tercera encuesta. Hicimos una en 2007, sí, otra en 2009 y otra en el 13, para ver la evolución de la crisis. Y medimos distintos indicadores económicos, indicadores a nivel de derechos e indicadores relacionales, como comentábamos hace un momentito. Que hemos visto que si antes de la crisis había un 50% de la población que no estaba afectado por ninguno de estos indicadores, sí, a día de hoy solamente es el 34%.
O sea, solo hay un 34% que no tiene problemas económicos.
Claro, lo cual no quiere decir económicos, sociales o relacionales, como, sí, diría. Lo cual no quiere decir que estén en una situación dramática.
Sí, bueno, pero que se apañan, ¿no?
Los problemas, o más o menos intensos, pero los hay que acumulan muchas problemáticas que son los que realmente están en esa situación de exclusión social moderada o severa incluso, ¿no?
Uh-huh. También llamativo otro dato del informe, y es que hay un importante aumento de personas con dificultades para comprar medicinas.
Sí, claro. El descenso de las rentas de los ingresos, bueno, pues hace a la gente que tristemente tenga que priorizar, ¿no? Uh-huh. En un contexto, como decía antes, en el que determinados derechos fundamentales no están garantizados, pues vemos ese dato, como bien señalabas. Vemos, por ejemplo, desde Cáritas, como uno de los temas que más acuden a solicitar la gente que viene a las parroquias, sí, a nuestros dispositivos, pues es temas tan básicos como la alimentación o temas de suministros, ¿no?, para la vivienda. Es decir, hay aspectos cruciales que tienen que ver con el presente, pero también con el futuro, cuando hay presencia de menores, ¿no?, que claramente son están sin cubrir y que son fundamentales para un desarrollo adecuado.
Francisco, una última cuestión, volviendo al tema del capital social, ¿no? O sea, no hay deterioro de capital social. De hecho, ese capital social es el que hace que el impacto de la crisis no sea tan duro. ¿Hay en el estudio un análisis de las causas de por qué ese capital social se mantiene vivo?
Mira, principalmente porque yo creo que, como señalaba antes, nuestro modelo de bienestar no se entiende sin entender que esto relacional es algo muy nuestro. Está en nuestro ADN, llamémoslo algo incluso cultural, si quieres, ¿no? Es decir, en los espacios de sociales, espacios de cuidado de la familia, ¿no? Principalmente configuran, vertebran mucho de lo que ocurre en el interior de nuestra estructura social, ¿no? En ese sentido, con políticas débiles de protección a la familia, la familia todavía está resistiendo. Ojo, si hiciéramos ese esfuerzo que realmente se requiere, tenemos un puntal crucial sobre el que reconstruir un nuevo modelo.
O sea, que la política familiar es política social.
Claro, claramente.
Francisco Lorenzo, coordinador de FUESA, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Y solo en Ford Autoferbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Marta tiene un marcapasos. El musical de Hombres G se pone a tiro. Ahora sí, Marta tiene un marcapasos. No te lo puedes perder. En el Teatro Compact Gran Vía.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes día 31 de marzo a las 8 de la tarde en talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, polígono Ciudad del Automóvil, Leganés.
Paquiño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
Presta atención. Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA. Un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Soy Yolanda Ramos, la nueva cavernícola en la ciudad. A partir del 2 de abril os espero en mi cueva, el pequeño teatro Gran Vía. Si ya habéis visto el cavernícola con Nacho Novo, tenéis que venir a ver mi réplica en femenino. Mucho mejor. ¿Dónde vas a parar?
Id a verlo, id, traidores, id. Bueno, luego ya me contaréis, ¿eh?
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un domingo tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Son las 8, que no las 7, porque nos han cambiado el horario y ya estamos en horario de verano. Javier Espinosa, periodista del Mundo, y Ricardo García Vilanova, fotógrafo freelance, han sido liberados después de 6 meses de secuestro en Siria. Fueron liberados ayer por la noche. Hemos hablado hace unos minutos con Gervasio Sánchez, fotógrafo también, que estaba en Kabul y que nos ha contado cómo recibieron la noticia en el diario El Mundo y cuándo van a llegar Javier y cuándo va a llegar Ricardo a España.
Javi llamaba porque Javi tiene muy mala memoria con los números telefónicos y no se acuerda de la Delegación Central de Madrid, y llamó para decirle, oye, llámame a este teléfono, soy Javier, estamos los dos pies, por favor, llámame cuanto antes, estamos en Turquía, ¿no? Así fue como se enteraron en el mundo lo que había ocurrido. El gobierno español ha mandado un avión a recogerlos a Turquía, y iba el avión de equipo médico para ver cómo se encuentra, y creo que esta tarde llegarán, ¿no? Todavía no se sabe muy bien la hora, pero creo que esta tarde de noche van a llegar a Madrid. Además, como ahora mismo hemos cambiado el horario, pues seguramente será incluso de día, porque llegarán pues a media tarde, seguramente.
Javier Espinosa y Ricardo García de Vilanova, por tanto, estarán a media tarde aquí en España. Hemos tenido otra noche de sábado violenta. En Barcelona ayer se celebró una manifestación que se convocaba con el nombre de Desobediencia 2014. Era una manifestación en solidaridad con los 20 encausados por el asedio del Parlament. Bueno, pues en el tramo final de esa manifestación se reventaron vidrios, se quemaron contenedores, se hicieron pintadas. Hay 5 detenidos. En esa manifestación estaban los líderes de CUP. Ya saben que CUP es la formación que hay independentista en Cataluña más a la izquierda que Esquerra Republicana. Los líderes de CUP además apoyan a Otegi, o sea que tienen vínculos con la izquierda abertzale. No, por supuesto, todos chicos, por llamarlos de alguna manera. Cuando se celebró el minuto de silencio por Adolfo Suárez en el Parlamento, no guardaron ese minuto de silencio. Entre esos manifestantes estaban los líderes de CUP. ¿Hay algún periódico hoy que señala esa vinculación entre la izquierda abertzale y la izquierda independentista y las conexiones con la violencia que se está produciendo en los últimos días? Luego vamos a hablar con un miembro de la policía para ver qué nos da, qué información nos da sobre estos violentos. Ayer el director general de la policía, Ignacio Cosidó, aseguraba que no se iba a tolerar violencia en las calles.
Tenemos que dar un mensaje claro. La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles. Y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social, la libertad o los derechos del conjunto de los riojanos.
Bueno, pues ayer se pronunció sobre este asunto, dijo Cosidó lo del conjunto de los riojanos porque estaba en Rioja. Ayer se pronunció sobre este asunto de la violencia Patxi López, el PSOE, el PSE, vamos. Patxi López condenó la violencia, pero aprovechó también para criticar al gobierno.
El Partido Popular intenta instalar la imagen de que en las manifestaciones lo único que hay son problemas de orden público y de violencia, que repito, rechazamos contundentemente. Pero lo que no puede ser es que impida el derecho a la gente a protestar, a expresar su opinión, a manifestarse, porque el Partido Popular no es que no quiere que la gente proteste, sino que le protesten a ellos.
Han visto el juego de Patxi López, ¿no? La equidistancia. Nosotros criticamos al gobierno y criticamos a los violentos. Es una equidistancia muy peligrosa, porque no se puede poner al mismo nivel al gobierno que a los violentos. El gobierno tiene por delante el desarrollo de un proyecto de ley de seguridad ciudadana, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que hay que cambiar algunos artículos, el gobierno ha tenido opiniones diversas sobre qué hacer con las manifestaciones. Ana Botella, que no es el gobierno, pero que es la alcaldesa de Madrid, dijo que se podían sacar fuera de las ciudades, el ministro de Interior apoyó esa solución, pero claro, es una solución que no soluciona nada, y de hecho Soraya, la vicepresidenta, después del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santa María, aseguró que no está el gobierno por esa solución de sacar las manifestaciones del centro de las ciudades. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo de los violentos. No se pueden poner al mismo nivel. Hay un gran trecho, un trecho que parece que Patxi López no quiere recorrer. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, reprochó ayer a los socialistas que se pusieran demasiado de perfil ante las marchas de la dignidad, la marcha de la dignidad del pasado sábado, en la que acabó con 100 heridos. Lo que quiere Cayo Lara es rebañar voto de los socialistas. Y ayer Cayo Lara agitó un fantasma, diciendo que el PP y el PSOE están preparando un pacto para formar una gran coalición como en Alemania, y que Zapatero está moviendo eso. El entorno de Zapatero inmediatamente negó que se esté trabajando en algo así, pero no sería mala solución, ¿eh? Si en las próximas elecciones no hay ningún partido que consiga una mayoría clara, una alianza entre PP y PSOE sería lo menos malo. Lo que pasa es que no va a caer esa breva. Lo que tiene miedo Cayo Lara es que haya gente dentro del PSOE con sentido de Estado, y en vez de jugarle, de moverle el agua a la izquierda más radical, en vez de bailarle el agua, queríamos decir, a la izquierda más radical, pues que se vaya al centro, que es donde el PSOE siempre ha ganado más votos. Ojalá, si no hay una mayoría clara, esa fuese la solución, porque si tuviésemos un PSOE echado en manos de los nacionalistas y de una izquierda unida radicalizada, pues lo tendríamos crudo, lo tendríamos crudo. Ya supimos lo que pasó con el tripartito en Cataluña. Acabamos de entrevistar a un responsable de FOESA que nos ha dado los datos de este informe. FOESA es la fundación de Cáritas, la parte de investigación de Cáritas, que nos ha dado los datos del informe que hicieron público hace unos días, datos que muestran la exclusión social que se produce en España. Como saben, porque aquí se lo hemos contado, Montoro este sábado criticó los datos que había en ese informe. Dijo que sus estadísticas no coincidían. Eso le ha dado pie a Rubalcaba para atacar al gobierno. Ayer le criticó. Vamos a recordar lo que dijo Montoro y luego escuchamos lo que dijo Rubalcaba. Esto es lo que dijo Montoro el viernes tras el Consejo de Ministros.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, y pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Bueno, las explicaciones las ha dado aquí FOESA hace unos minutos. Esto es lo que, después de lo que ha dicho Montoro, lo que dijo Montoro el viernes, contestó ayer Rubalcaba.
Si España sale de la recesión, nosotros no dejaremos de decirlo, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que hay millones de españoles que lo están pasando muy mal, y que no lo dicen los socialistas, lo dicen alguna organización de la ultraizquierda como es Cáritas.
Rubalcaba hace oportunismo político, hizo ayer oportunismo político. Por cierto, Cáritas es de la Iglesia, no es de izquierda, de ultraderecha, y estas bromitas al señor Rubalcaba hay que aconsejarle que no las haga, que Cáritas tiene más prestigio que todos los partidos políticos juntos. Rubalcaba instrumentaliza también él lo que ha dicho Cáritas y FOESA. Lo que es evidente es que Montoro el viernes se metió en un jardín. La mayoría de los españoles confían en lo que viene de Cáritas, en sus datos, en sus valoraciones, en sus informes, y ha hecho muy mal el ministro enfrentándose públicamente, porque más Cáritas es la que está en la calle, la que da techo, la que da comida. Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy. El martes entra en vigor la nueva tarifa eléctrica. La Comisión Europea consideró ayer necesario que el gobierno español acompañe esa nueva tarifa de un nuevo sistema de información, para que sepamos cómo utilizar las diferentes modalidades posibles. Los expertos consultados nos han dicho que la nueva tarifa puede ayudar a bajar el precio. Esto es lo que nos ha dicho Pedro Mielgo, que fuera presidente de Red Eléctrica Española.
En principio más barata, porque al ser un sistema de facturación basado en el precio diario, las empresas tienen simplemente que reflejar ese precio y no aplicar coberturas como ocurría antes, con periodos más largos en los que los precios pueden fluctuar y las empresas tienen algún tipo de cobertura de ese riesgo.
De momento los consumidores no se lo acaban de creer. Ayer a nuestros oyentes les preguntamos aquí en la cadena COPE que si pensaban que iba a bajar el precio, y una inmensa mayoría dijeron que no. O sea que el gobierno tiene que explicarse mucho. Y ayer el Papa tuvo un encuentro precioso con sordomudos, con ciegos. Y escuchando lo que dijo ayer el Papa, es fácil comprender por qué a Francisco le sigue tanta gente, por qué llega tanta gente. La verdad es que es difícil oír hablar a alguien de una forma tan positiva, de eso de lo que no queremos nunca hablar, de nuestros límites, de la enfermedad. El Papa insistió en que la persona enferma o discapacitada, desde su fragilidad, desde su límite, no tiene por qué perderse lo mejor de la vida.
Solo quien reconoce su propia fragilidad y su límite puede construir vínculos de solidaridad en la Iglesia y en la sociedad.
Estas palabras del Papa Francisco, la verdad es que son un consuelo y una caricia, porque nos han educado en ser superhombres o supermujeres. Y luego, claro, luego llega la realidad, llega el límite, llega la enfermedad, la solemos censurar y no nos han enseñado a enfrentarnos a esas circunstancias. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos van a contar.
Las autoridades australianas han confirmado que los objetos recuperados en las aguas frente a las costas de Australia Occidental no pertenecen al avión malasio desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
El exdiputado autonómico Jaime Colboni ha ganado en las primarias abiertas celebradas por el PSC de Barcelona. Sin embargo, al no haber obtenido el 40% de los votos, deberá ir a una segunda vuelta la próxima semana con la concejala Carmen Andrés.
Por primera vez desde febrero del 2012 se encarecerán las cuotas de los préstamos hipotecarios. En marzo el Euribor a 12 meses subió al 0,57%.
Si nadie se queda en casa, el partido ganará las elecciones. Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha llamado a la movilización de los votantes del PP en las próximas elecciones europeas de mayo.
La cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Elena Valenciano, presenta hoy su candidatura, todo ello arropada por el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por los dos expresidentes del gobierno socialistas.
La Generalitat ha aceptado que en una escuela de Barcelona se imparta la mitad de las clases en castellano y la otra mitad en catalán. Así lo solicitaron los padres de una niña ante los tribunales hace 5 años.
En Ucrania, los dirigentes revolucionarios que en febrero derrocaron a Yanukovych han sido incapaces de acordar una candidatura única y por ello llegarán divididos a las elecciones del 25 de mayo.
Al menos 5 muertos y 22 heridos en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el Cairo. Uno de ellos será periodista. Ha fallecido varios disparos en la cabeza mientras cubría la protesta.
Y hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. Los socialistas tratarán de recuperar los votos perdidos la semana pasada cuando quedaron como la tercera fuerza por detrás de Frente Nacional.
Ya han abierto, de hecho, los colegios electorales en Francia y Carmen Ibáñez, que desde las 6 de la mañana nos viene diciendo que hoy tampoco vamos a tener esa primavera radiante con la que soñamos y que anhelamos, nos va a repetir la lluvia que tenemos por delante. Carmen, por favor, sentencia.
Pues hoy no dejen el paraguas ni el abrigo. Se esperan precipitaciones que irán de débiles a moderadas en el noreste peninsular y Baleares. En Castellón y Tarragona, las lluvias podrían ir además acompañadas de tormenta. En el resto del país tendremos cielos cubiertos con temperaturas que sufrirán un ligero ascenso durante el día, pero que volverán a caer durante la noche.
Gracias, Carmen. Bueno, es primavera y la primavera no es verano y la primavera es revuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no se consuela es porque no quiere. Vamos a ver si comprendemos ahora, con la ayuda de un experto, qué es lo que hay detrás de la violencia callejera. Porque hay quien apunta a que hay una amalgama de izquierda radical, independentista, de abertzales, de gente del entorno de los Grapo, de resistencia galega. ¿Por qué están consiguiendo, bueno, desestabilizar al menos la calle? Enseguida vamos a hablar con un experto que nos va a dar claves sobre esto que está sucediendo. Hemos tenido, como acabamos de contar, en Barcelona otra vez movida. Una pausa y enseguida volvemos.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Se ha fabricado el primer cromosoma de un organismo vivo de forma artificial. Entonces hemos buscado a alguien que sí que nos lo va a saber explicar. Es el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Era un reto hacer el primer cromosoma de organismo complejo.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora pierde el miedo al bricolaje con el destornillador eléctrico inalámbrico que te regala el diario ABC. Funciona atornillar y desatornillar, luz incorporada para trabajar en zonas oscuras y 44 accesorios con diferentes puntas y tamaños para que ningún trabajo se te resista. Y lo mejor, llévatelo gratis. Domingo 30 Cartilla, con ABC.
Desde el pasado sábado se han ido sucediendo actos violentos que nos preocupan a todos mucho. El primer acto violento se produjo violentísimo. Lo contamos aquí el domingo por la mañana en esa manifestación por la dignidad del 22 de marzo. Y luego hemos tenido la huelga universitaria que se ha convertido en una auténtica batalla campal en muchas facultades, en varias ciudades españolas. Jacinto Morales es miembro del SUB, es un especialista en este tipo de actos violentos, conoce bien qué es lo que se cuece. Jacinto, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Jacinto, vamos a ver, ¿quiénes son estos violentos? ¿Son los mismos los del 22 de marzo que los de la universidad? Porque claro, entre los detenidos, por ejemplo, la universidad no hay estudiantes. ¿Quiénes son estos violentos?
En muchos casos son los mismos, con otros también que se van adhiriendo, ¿sí? Mientras que alguien no ponga coto a esta barbaridad. Simplemente si tenemos en cuenta la reincidencia de los detenidos que hubo el día 22, ¿sí? Pero estos también fueron algunos detenidos la manifestación de diciembre, que también se quedó aislado un grupo de policías en la calle Atocha con Jacinto Benavente. Y entonces claro que son los mismos.
Ya, pero tenemos radicales independentistas gallegos. No sé si tenemos también algo de Aberchales. ¿Qué más hay en esos elementos?
Bueno, son grupos extremistas. Uh-huh. Y algunos sin una ideología clara, en mi opinión. Sin una ideología clara, que su misión es reventar manifestaciones, son grupos antisistema todos, eso sí es una cuestión común en todos, y entonces ahí pues entra, bueno, pues como es de suponer, pues cualquiera que esté fuera de lo que es el orden social.
Ya, ¿y también son los mismos los de la universidad, o en el caso de la universidad son estudiantes utilizados por cabecillas? O sea, ¿cómo funciona esto?
No, vamos a ver. De estudiantes tienen poco. De estudiantes poco. Yo más bien diría analfabetos. De estudiantes poco. Yo he visto las imágenes,
¿sí?
y como pasa en las manifestaciones, lo que pasa es que esto no sale en los medios de comunicación. De los propios manifestantes, que normalmente exigen cosas que son justas,
¿sí?
¿Cómo repelen a estos violentos? En algunos casos y en otros no, por temor. Y entonces ahora nosotros en los últimos días nos están trasladando un montón de mensajes de ánimo. Anónimos, ciudadanos anónimos, que nos dicen que ellos no van a una manifestación para ver esa violencia, ni para pegar a ningún policía.
Ya. ¿Y esta gente cómo trabaja? ¿Coordinadamente? ¿Hay un líder al frente? ¿Se organizan a través de Internet?
Claro, cada vez están mejor organizados, porque ellos también aprenden de sus errores. Nada más que hay que ver por Internet,
¿sí?
Se pueden ver que tienen manuales para cuando son detenidos, manuales de guerrilla en las manifestaciones, y los métodos que utiliza, pues eso, se ocultan en la masa de la manifestación. En una manifestación, cuando alguien va, realmente no sabe muy bien todo el resto de la gente quién es.
Claro.
A la manifestación, porque crees que es justa, estás de acuerdo con él, con las consignas de la manifestación, y esta gente, pues claro, se dividen en grupos y cada vez perfeccionan más su sistema.
Ya, pero no hay, decías antes que no hay una ideología clara, es decir, no hay un proyecto, no está vinculado a independentismo, no está vinculado...
Sí, quizá no me he explicado bien. Está vinculado a independentismo gallego, por sí. supuesto, otros independentistas, a extrema izquierda,
sí.
y otros colectivos antisistema. Yo creo que al final, por no citar uno concreto,
sí.
lo que es común en todo es que son todos antisistema. Eso es lo
y si, pero y ellos, por ejemplo, se citan, vamos a ir a tal manifestación y vamos a enfrentarnos a la policía.
Claro, claro. Ellos, cuando se citan por las redes sociales,
sí.
hay grupos ya más o menos organizados y otros que no están tan organizados, pero se adhieren a estos grupos.
Ya. Jacinto, ¿y qué se puede hacer? Porque, bueno, vimos que había mucha policía el sábado pasado. El ministro ha reconocido incluso errores. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, desde el Sindicato Unificado de Policía lo llevamos denunciando ya hace tiempo. No ahora, justamente ahora que ha pasado y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Primero habrá que reformar el Código Penal. Habrá que endurecer las penas. No puede ser la reincidencia, uh-huh, además por el mismo delito, tiene que ser castigada con más severidad. No puede ser que de los 24 detenidos, con las imágenes que están, que ha visto toda España,
sí,
que solo uno haya ido a prisión, cuando había riesgo real para la vida de las personas, y fundamentalmente policías, pero también manifestantes y periodistas que estaban allí, y gente del SAMUR. Entonces, eso hay que atajarlo, y hay que atajarlo ya. Se debería haber atajado ya antes, porque esto lo venimos denunciando hace tiempo. Y entonces, yo creo que debe estas imágenes que hemos visto el 22 sí, de marzo, debe ser un punto de inflexión.
Ya.
Y cada uno que asuma sus responsabilidades, los políticos, los dirigentes policiales y todo el mundo que tiene algo que ver con esto, para cambiar el sistema y la forma de... Y habrá que cambiar los protocolos de actuación de la policía.
Si el sábado pasado había casi 1.800 policías, me parece, ¿no?
Sí, 1.600 aproximadamente.
1.600 policías, porque los vemos en esas imágenes retroceder acorralados. Son muchos policías, ¿eh? 1.600.
Claro, bueno, eso ya es otra parte. Eso es otra parte de lo que estamos denunciando, de clamor que hay en todos los miembros de la unidad de intervención policial. Nos concentramos el miércoles. El domingo hubo una concentración, que fue una concentración espontánea por medio de WhatsApp, que tuvimos que ir representantes sindicales un poco allí para canalizar la ira de los compañeros y que eso no llegase a más, que estaba todo muy reciente. Y entonces, claro...
¿Qué haces para que 1.600 policías no se queden acorralados por un...
Sí, perdón, mira, lo que hay son fallos de planificación. Posiblemente no es el fallo de planificación cuando el dispositivo está sobre el papel, en los planos, que está muy bien distribuido, quién tiene cada... los canales de mallas de comunicaciones están muy bien distribuidas, pero luego la realidad es que en un punto crítico de la manifestación se queda 12 policías, más o menos, aislados.
Ya.
Y estamos hablando que están como unos 800 metros de la sede del gobierno, a 50 metros de la Plaza de Colón, y entonces en ese punto no se puede aceptar que se queden policías aislados.
O sea, vamos a ver, hay que responder con tácticas de guerrilla urbana. Esto es una guerrilla.
Exacto, esto es una guerrilla, pero no es la primera. Nosotros, no es la primera, ni estos tiempos son nuevos.
O sea, hay que establecer un frente, hay que controlar el terreno, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, estos delincuentes han actuado ahora, actuaban antes y actúan desde hace tiempo.
Sí.
Y se los tiene controlados y se les aplica las medidas que nos permite la ley. Pero nosotros lo que decimos es que el riesgo que corrieron esos compañeros, es inadmisible, y más donde lo corrieron. Porque si esto sucede a una distancia de 2 kilómetros de ese punto, que eso lo han utilizado ellos mucho, que se van a un punto alejado y empiezan a romper mobiliario urbano para llamar la atención de la policía. Entonces ahí acuden efectivos, y esos efectivos pues tienen que ir con sus medidas de prevención, pero ahí... Sí que es más difícil para la policía también, porque ellos también se organizan bien, salen por calles y tal, y puede pasar, que no tiene por qué pasar tampoco, pero habría cierta justificación. Pero en el punto que ocurrió, no puede ser, eso no puede ocurrir nunca, porque es que estamos hablando que solo en la Plaza Colón pues habría 600 miembros de UIP, solo posiblemente ahí, entre los grupos que estaban...
Ya, pero si se quedan aislados, los fríen, claro.
Claro, el problema es que se quedan aislados porque hay un fallo de comunicación, porque luego hay varias redes, porque al final, por eso decía al principio, que sobre el papel y en la teoría, el dispositivo estaba muy bien planificado, pero la ejecución fue la correcta, porque si no, eso no hubiese sucedido.
Ya.
Y entonces creemos que se asuman responsabilidades.
Jacinto Morales, gracias por haber estado con nosotros explicándonos quiénes son estos violentos y cuál es la mejor manera de responder. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y veinticinco en las Islas Canarias. Estamos terminando estas dos horas y media de información. Horas que en el horario de verano habrán sorprendido a alguno. Y vamos a terminarlo, a terminar estas dos horas y media, como es habitual, con un resumen de prensa. Nos trae ese resumen Ana Palacios. Cuéntanos, Ana.
Pues primero El Mundo titula: Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F, y como ya habíamos contado antes, aparece también con una foto de portada que lo ilustra. Y además aparece con foto incluida, como no, la liberación del periodista Javier Espinosa y del fotógrafo Ricardo García Vilanova, liberados tras 194 días de secuestro.
Déjame dar algún detalle sobre esta portada del diario El Mundo. La foto de portada es son las manos de Pilar Urbano manejando alguna documentación. Toda la portada, este titular: Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F, en realidad es una entrevista a Pilar Urbano que me publica la semana que viene un libro sobre lo que sucedió tras el 23 de febrero, tras el golpe de Estado. Ya sabemos que Pilar Urbano ha investigado esto, sus libros siempre son polémicos, hay gente que considera que no están suficientemente documentados, pero vamos, lo que aparece en ese libro es una inmensa bronca entre Suárez y el rey, en la que se reproduce alguna conversación y sobre todo en la que se airean supuestas diferencias entre el rey y Suárez. ¿Qué más tenemos en la prensa, Ana?
El País habla sobre el debate del desafío soberanista de Cataluña. Dice: habéis cruzado las líneas rojas. Es la conclusión a la que llegaron un grupo de diputados de 6 grupos parlamentarios del Congreso que el jueves reunió El País para analizar el conflicto catalanista.
El País titula con esa conversación entre los diputados. En realidad, la frase "habéis cruzado la línea roja" es una frase que le dirige el diputado del PP a los diputados de CiU y de Esquerra. Pedro Gómez de la Serna, en esa conversación, le dice: habéis cruzado las líneas rojas. Hay algo también interesante hoy en el diario El País, un amplio servicio, un amplio reportaje titulado "La piel cubana de Venezuela". Está en el suplemento del domingo. Y es una información muy interesante porque da las claves de lo que está sucediendo en Venezuela. Cuba se ha hecho con un poder sin precedentes en el Estado bolivariano, cuenta este reportaje. Sus cooperantes, entre comillas cooperantes, porque en realidad son comisarios políticos, influyen en los sectores estratégicos desde las fronteras hasta los cuarteles y, según las ONGs, controlan el sistema de salud con miles de médicos esclavizados. Todo empezó con 29 agentes que llegaron en 1997 a ayudar a Hugo Chávez.
La Razón se centra en el día después del golpe de Estado. El rey impulsa el consenso que diseñó con Suárez, mantiene contactos con los líderes políticos y expresidentes y reivindica el espíritu de los pactos de Moncloa. Aparece además también una encuesta del NC Report que dice que el 62,8% cree que la muerte de Adolfo Suárez ha puesto en valor la figura del rey don Juan Carlos.
Y el montaje de portada son dos fotos del rey, una foto del 23F y otra foto que corresponde a la comparecencia de Adolfo del rey tras la muerte de Adolfo Suárez. ¿Decías?
Que nos queda el ABC.
Sí.
Vamos allá. Pues titula: herederos del terrorismo callejero. La izquierda radical se nutre de jóvenes del entorno de ETA, Resistencia Gallega y El Grapo. Además, señala las palabras del ministro de Interior, Fernández Díaz: la brutal agresión a los agentes pudo costar vidas.
Es una información amplia que trae hoy el diario ABC, contándonos cómo funcionan estos radicales que ayer también, por la noche, en Barcelona hicieron de las suyas. No hay una estructura estable, como nos acaba de decir el responsable del SUB con el que hemos hablado, que organice las distintas redes, pero sí contactos para coordinar sus acciones. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 30 años que tienen un odio visceral a España y al sistema democrático. Pues así terminamos estas dos horas y media de información. Gracias, Ana. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.